ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Hoy viernes 3 de diciembre del 2021 vamos a intentar pasar la mañana lo más agradablemente posible porque el tiempo hace fresquito. Ya ha llegado el invierno al norte de Tenerife, el Valle de la Orotava está ya con un par de graditos menos de temperatura ambiente y por las mañanas hay que ponerse el suetito y los calcetines abrigados. El Teide nevaron hace unos días y sigue manteniéndose un poquito blanco. A ver si llegan las navidades como siempre me ha gustado a mí ver esa puntita del Teide, no solamente la puntita sino todo el Teide blanco, 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 blanco. Da sensación de Navidad, o por lo menos a mí me hace sentir el espíritu navideño. Hoy celebramos muchos días internacionales. El primero, el Día Internacional del Euskera, que bueno, no entiendo muy bien qué hace un idioma como el euskera teniendo un día internacional, pero como aquí tiene un día internacional hasta la hormiga constructora, pues vamos. Celebrémoslo, el Día Internacional del Idioma Euskera. Día Internacional también de las Personas con Discapacidad. Día Mundial del No Uso de Plaguicida. Y el Día Internacional del Médico, de todo tipo, pero yo voy a hacer un hincapié en lo del médico. Yo quisiera que todo el mundo tuviese claro qué médico de familia tiene. Porque yo en mi infancia siempre teníamos como referencia en mi familia al médico de familia, el médico que iba al hospital. Y hoy he leído un poco de cómo se celebraba este Día Internacional y lo importante es esa figura referente que tanto bien ha hecho en las familias españolas y que tan sacrificado y tan sacrificada profesión realizaron durante tantísimos años. Hoy por hoy, qué poquita gente tenemos. Yo disfruto de mi médico de cabecera, de mi médico de referencia, de mi médico al que llamar para decirle que tengo esto y me preocupa y que me siga mi historial clínico porque me conoce. Ese es el Día Internacional del Médico que se celebra. No del médico como conceptualmente tenemos ahora mismo entendido que es un médico. Ese médico de familia, ese médico cercano, ese médico que conocía casi la interioridad de cada uno de nosotros. Interioridad no física, sino también emocional y social. Pues nada, celebremos importante día del Día Internacional del Médico. Y finalmente, el Día Internacional del Cine 13. Hoy es un santo especial, porque además mi hermano se llama así. Es el Día de San Javier. Uno de los santos más importantes de esta historia católica que nos acompaña y que nos ha llevado a ser la sociedad que somos. Porque no nos olvidemos que somos frutos de la cultura cristiana católica. Y San Javier es importante. Si alguien tiene curiosidad, yo no les voy a comer la cabeza porque tengo muchas cosas que decir. Vean la biografía de San Javier y verán lo importante que hizo ese señor, ese santo, y la aportación que hizo la sociedad española. También se celebra hoy el Día de Santa Atalia, no Natalia ni Amalia, sino Atalia y Nuestra Señora del Sol, una de las evocaciones de la Virgen en Hispanoamérica más que en España. Nuestra Señora del Sol es el día de hoy. Pues nada, hay muchísimas cosas que contarles hoy, pero yo quisiera hacer una reflexión que viene en la portada de un periódico nacional. Creo que es en El Mundo, creo. Después lo confirmaré. Pero no importa, la noticia es la que... Y es que nuestra ministra de Trabajo, nuestra querida Yolanda Díaz, ha hecho unas declaraciones donde a mí se me pone la carne de gallina. porque a estas alturas de la batalla contra la pandemia venga a decir nuestra querida ministra de Trabajo que ella conocía la existencia del COVID en el mes de febrero y que le tira la cara al gobierno de Moncloa como si ya estuviera en el gobierno de la Zarzuela o del Prado, no sé en qué gobierno está ella, pero creo que está en el gobierno de la Moncloa, es miembro importante, creo que es una vicepresidenta, no lo sé, pero que venga diciendo que ella conocía el COVID y que la culpa y que culpa al gobierno de Moncloa de no haber tomado medidas y que ya advirtió, ahora ya es la salvadora. Pues haber dimitido, ¿no, señora Díaz? Si usted era consciente de lo que se le venía encima en el mes de febrero y veía usted cómo el gobierno de este país hizo lo que hizo, porque usted no levantó la voz en ese momento. ¿Qué pretende hacer ahora? ¿Erguirse en salvadora de la izquierda radical? ¿Intentar poner el foco en una figura que realmente a veces me generaba simpatía, pero cada día me cae peor? Porque con lo que acaba de decir, a mí me parece que usted llega a rozar la delincuencia. Si realmente usted conocía en febrero lo que se nos venía encima, ¿cómo usted se ha mantenido callada hasta ahora? Y si se ha mantenido callada hasta ahora, ¿por qué ahora dice esta barbaridad? Yo no lo entiendo, sinceramente. Pero no sé si ya obtendrá rédito político y rédito electoral con este tipo de declaraciones y con esta imagen que proyecta, ¿no? Vayan a la portada del periódico El Mundo y verán la fotografía tan maravillosa. Además, también creo que hace alguna observación sobre su condición progresista, que también hay que pelearse. Sí, es El Mundo el que tiene la portada. La fotografía es fantástica. Tiene un aire a Cayetana Álvarez de Toledo. Pues nada, ahí va la señora Yolanda Díaz. Y los presupuestos en el del Estado, que ya están a punto de caramelo, están a punto ya de cocinarse y de ponerle el flambeado final, pues ahora ERC, que advertía que iba a vetar los presupuestos en el Senado, pues ahora se ha dado cuenta de que, bueno, se ha dado cuenta o ya le ha acabado el rédito político y el rédito electoral con ese postureo máximo del catalán en Netflix, ¿no? Bueno, pues ahora ya dice que no es tan importante, que van a seguir negociando la ley audiovisual, que lo importante es fortalecer al catalán. El Día Internacional de la Euskera, escuchar esto, pues me da que pensar. Lo que sí está claro es que las formaciones nacionalistas e independentistas han usado un tema cultural y social como puede ser un idioma o una lengua o un dialecto, pónganle el nombre que quieran, las lenguas de los territorios para sacar rédito político. Les importa un pimiento todo, de verdad. Aquí lo importante no es fomentar el uso de la euskera o del catalán, es usar el euskera y el catalán en beneficio personal, en beneficio de su futuro económico y político. Ya está, se acabó. ¿Les preocupa realmente que eso sea una identidad de una comunidad autónoma y que es importante para el futuro de esa comunidad el fomentar? No. Yo pienso que no. Porque lo que no se puede hacer es que si se acusan a políticos anteriores, a antiguos sistemas no democráticos, de haber acosado y haber perseguido el uso de esos idiomas, ¿por qué hacen ustedes lo mismo ahora con el español? Si estaba mal antes, que estaba mal, está mal ahora. ¿Y usted cree que van a hablar más gente en catalán porque se persiga el uso del español? ¿Y se criminalice? ¿Y se obstaculice? Si están usando ustedes las mismas armas que han negado, que han criticado durante tantísimos años, con toda la razón del mundo, ¿por qué usan lo mismo? Pues este criterio de a mí me han hecho la vida imposible, yo se la voy a hacer, es el que no nos va a llevar a ningún lado, ni en el uso de los idiomas y las lenguas del territorio nacional, las lenguas oficiales y cooficiales, ni en la solución a muchísimos problemas cuyo trazado, cuya hoja de ruta se ha derivado hacia esta manera de hacer política, ¿no? Buscar al enemigo y triturarlo, y aplicar los mismos sistemas que estaban aplicando ellos contra mí, ahora yo contra ellos. El revanchismo y la radicalidad no son buenas consejeras y la verdad tienen inundada la política nacional. Pues bueno, los presupuestos saldrán y nosotros que los veamos. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, que eso es seguro que van a acertar los señores de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el norte y en el este de la isla, sobre todo durante la mañana. En el resto predominarán los intervalos de nubes de evolución, así como las nubes altas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y en el puerto de la Cruz, de 21 grados en Candelaria y de 17 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios con intervalos fuertes, acompañados de rachas fuertes en la vertiente sureste, en el extremo noroeste y también en las cumbres centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
8 y 10 de la mañana, vamos a ver cómo está la carretera Tenerife 5, dirección Santa Cruz. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días, Diego. Buenos días, oyentes, gente radio, desde el Centro de Información de Carreteras. En este momento la TF5, en sentido Santa Cruz, presenta tráfico lento que va desde el Sausal al Portezuelo, sin incidencia a destacar en sentido de Orotava y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y que tenga usted muy buen acueducto, porque esto no es un fin de semana.
Feliz puente, sí.
Hasta, por ejemplo, el jueves. Hasta el jueves.
Hasta después, sí. Venga, buen día, hasta
buen
luego.
Día, chao. Gracias. Hoy a las 9 y cuarto conseguiremos hablar con José Luis Delgado, director general de Infraestructuras Viarias del Gobierno de Canarias, quizá la persona de este gobierno, bueno, y sin el quizá. Iba a decir quizás de los, no de este gobierno, sino quizás de Canarias, de las personas que más información maneja con respecto a la situación de la red viaria en Tenerife, porque antes de ser director general por segunda vez, porque ya lo fue en un periodo del gobierno donde participaba Patricia Hernández, 2 años, hasta el 17, pues anteriormente había sido consejero de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife. Y además, yo recuerdo una conversación que tuve con él en el 2014, cuando él ocupaba ese cargo de consejero de carretera, y ya se había tomado muy en serio el conocer realmente la planificación de las vías necesarias para evitar el claso de TF5, y se encargaron un informe a profesionales de la movilidad para saber qué es lo que estaba pasando. En aquella época yo tenía la esperanza de que José Luis iba a conseguir que se mejorara todo este tema que nos ocupa. Pues 2014 tenía las ideas muy claras, a ver qué ideas nos va a aportar hoy. Probablemente arroje luz sobre el gran agujero negro de la TF5, del tránsito de personas desde el norte hacia Santa Cruz. Hoy la actualidad es muy densa, ¿no? Y quisiera poder resumírsela en breve espacio de tiempo. Vamos a intentarlo, igual no lo conseguimos. Pero la primera reflexión que yo quisiera hacer es que ¿por qué el gobierno de Canarias no ha tenido la valentía suficiente como para enfrentarse a este puente maravilloso acueducto que empieza esta tarde y que acaba el próximo jueves, con tanta movilidad que va a haber entre islas y entre territorios nacionales y tanto gestión de compras que va a haber, porque se van a hacer muchas compras, porque los centros comerciales van a estar abiertos? ¿Por qué no ha tenido la valentía de asumir los datos que los tienen enfrente? Que ya no es una suposición como hacíamos aquí hace 42 días que se dijo que esto no pintaba bien. Porque los epidemiólogos tienen el conocimiento del virus, pero las sucesiones y series, ya lo he dicho muchas veces, los matemáticos también tienen algo que decir en este tema. Y ya se conoce el comportamiento del virus porque ya es la quinta onda la que tenemos estudiada, y esta es la sexta. Hay algunos parámetros como las vacunas, como la concienciación social que va mejorando, o el agotamiento, hay muchas cosas, ¿no? Pero los números son números. Y cuando los índices reproductivos, que es la capacidad de transmisión del virus que tiene una persona contagiada hacia el resto, es superior a 1, y la tendencia ya es consecutiva en 5 días de ascenso, por muy pequeño que sea ese ascenso, hay que empezar a encender las alarmas, porque la que viene no es fácil, porque esto es progresivo. No sé si les sonará lo que es una progresión aritmética o una progresión exponencial. La aritmética es una línea, una función continua en línea, y la exponencial es una curva ascendente donde el transcurso del tiempo pues se multiplica por mucho. Pues esas son las dos progresiones que llevan cualquier sucesión numérica en grandes rasgos. Tampoco vamos a entrar en matemática, pero es que se te veía venir, y lo que tienen ahora ya no es que se vea venir, es que ya está aquí. El número de contagios, estamos por 484, y el índice reproductivo sigue estando por encima de 1 en 1.13, es decir, que esto va a seguir subiendo en número de casos. Pero ya el gobierno de Canarias hoy ha dicho claramente que, cuidado, que ya se está notando la presión hospitalaria. En Fuerteventura ya tienen los hospitales y las UCI empezando a ponerse en color rojo, y en Tenerife también. Ya estamos llegando al 10% casi. Estamos en el 8,93% de ocupación de las UCI. Es decir, que la presión del virus va más lenta porque estamos vacunados, pero ahí está. Ahí está. Y hoy el gobierno de Canarias debería haber tomado medidas que no ha tomado. Que no ha tomado porque no asume el desgaste político que supondría decirle a la población canaria, con lo harta que está: ustedes solos no son capaces de hacer las cosas. Con lo cual tengo que decírselo yo. Y tengo que meterle un apretón. Porque ustedes solos no son capaces de hacerlo. Pero claro, con estos gobernantes que tenemos, ni solos ni acompañados. Nos dicen que para después del puente van a poner el nivel 2. A Fuerteventura, como no les quedaba más remedio, la pasaron a 3. A Lanzarote la bajaron a 1, y Gran Canaria y Tenerife la dejaron en el 1. Para que nos contaminemos, para que nos contagiemos este fin de semana adecuadamente. También podemos tener en cuenta que a lo mejor hay que cambiar la política de protección de la sociedad contra la pandemia. En un primer momento, allí en abril, había un señor que se llama Boris Johnson que decía, aquí vamos a contagiarnos todos. En Suecia no se han puesto las mascarillas obligatorias. ¿Por qué? Porque el problema de este virus no es la letalidad. 8 de cada 10 personas que son positivas de COVID no tienen síntomas. Y del 20% que tienen síntomas, el 5% pasa a la UCI. El problema está en que si hay mucho contagiado, hay mucha gente en la UCI. Lo sabemos ya perfectamente. Lo sabíamos desde abril, ¿eh? Pero bueno, lo tenemos muy claro. Entonces lo que hay que evitar es la presión hospitalaria. Si fuésemos capaces de dosificar las personas que se contagian del COVID, porque Margarita Bal también lo ha dicho hoy o ayer, aquí en Tenerife. Al final vamos a caer todos, en el sentido de que vamos a pasar todos por la COVID. ¿Quién no ha pasado una gripe en este país? ¿Verdad que la hemos pasado todos? Si no un año al año siguiente y si no al siguiente. Nos llama la atención cuando decimos, uy, llevo 2 o 3 años sin coger la gripe. El problema está en que la gripe no mata. Y la gripe se dosifica. No hay, bueno, no genera colapso. Si ha generado colapso, o nos hemos olvidado ya de los telediarios de los meses de noviembre a enero, con la urgencia de los hospitales saturada, con las camas por los pasillos. Quizás la única diferencia es que no mataba tanto y tan rápido. Pero también hay que hablar con Darwin, porque la selección de la especie es la selección de la especie, y los seres humanos hemos convivido con virus. Lo que hace falta es, si hemos lanzado una estrategia para luchar contra el virus, lo que no podemos es ir acomodándola en función de las necesidades políticas o los réditos políticos que vayamos a sacar. Lo de no haber metido mano a los niveles de alarma este fin de semana es, yo digo que no, ya no es solo una falta de valentía, es una ofensa hacia los ciudadanos que intentamos cumplir con las normas. Yo lo que les recomiendo desde la humildad es que sean muy prudentes estos 4 o 5 días. Porque al final los hospitales se pueden colapsar. Y sinceramente, cuanto más tarde cojamos el COVID, de acuerdo a la teoría de Margarita Bal, que yo comparto, cuanto más tarde, mejores herramientas tendremos para luchar contra esta enfermedad. Mejores medicamentos, mejores vacunas. Cuanto más tarde, mejor. No tengamos miedo a las mutaciones del virus. También lo dice Margarita Elba. Las mutaciones del virus van a seguir, pero a veces esas mutaciones se hacen más contagiosas, pero menos dañinas. Y al final se extingue el virus, porque esto es una, según Darwin, es una teoría de la evolución. Y al final es una selección de la especie. Los virus han convivido con nosotros toda la vida. Yo no digo que sea necesario que mueran más personas de las que son necesarias, pero es que, ¿a quién mata el virus? Al débil. ¿Hay que atenderlo? Por supuesto que sí. No se puede dejar morir a nadie. La estrategia es prorrogar. Ya, me salió la palabra. Prorrogar el tiempo o ampliar el tiempo para que todo el mundo coja el virus poco a poco y no saturen el sistema hospitalario. ¿Esa es la estrategia? Díganlo. ¿Vamos a buscar herramientas para luchar contra ello? Ya tenemos varias. Distanciamiento social, ventilación de los espacios cerrados, evitar las concentraciones de personas. Vamos a potenciar esa información. Vamos a concienciar a la población. Limitemos el acceso a centros comerciales. Es decir, vamos a dulcificar un poco esa pandemia. Pero bueno, al final yo estoy muy enfadado porque el gobierno canario no ha tenido valentía. Solamente Fuerteventura a nivel 3, Lanzarote baja a nivel 1, baja a nivel. Y Gran Canaria y Tenerife no cambian los niveles. De todas maneras, las medidas restrictivas las podemos poner nosotros mismos, ¿eh? Así que independientemente, insisto, vamos a hacerlo. El volcán sigue igual, ¿no? El volcán sigue igual, entre comillas, lo de sigue igual. Hay un dato que parece interesantísimo de analizar. Por lo menos los vulcanólogos tienen mucha esperanza de que esto sea un dato que avance ya, o acerque más que avance, acerque el final del volcán. Y es que la sismología, la sismicidad en profundidades superiores a 25 kilómetros prácticamente ha desaparecido, con lo cual la recarga de magma en niveles inferiores pues parece ser que está parado. Pero esto puede volver a cambiar mañana o pasado. De momento ese dato es bueno y esperanzador. De resto, pues el aire sube, baja la cantidad de CO2. Ayer hubo un momento en el que hubieron que sacar a la gente que estaba dentro del terreno protegido porque se estaba poniendo peligroso el aire. Vinter ahora mismo está trabajando bien, el aeropuerto también, incluso este fin de semana se plantea un exceso de turistas y hay un refuerzo de las líneas a La Palma. La Palma va intentando normalizar una situación que no es nada normal, pero bueno, se acercan las Navidades, el turista va a llegar este fin de semana en cantidades importantes y lo más importante, lo más no es lo más importante, quizás lo más triste, ¿no? Es que los afectados ya están acabándose, ya se les está acabando la paciencia y están empezando a organizarse. La organización de los afectados ya va siendo una realidad. El cabreo que tienen por el retraso y la tardanza en recibir las ayudas ya va siendo tremendo, ¿no? Acabarán presentando batalla. O yo espero que lo presenten cuanto antes. De todas maneras, la solidaridad sigue siendo el gran apoyo que están teniendo. Y un detalle más, ¿no? Las leyendas del Tenerife y del Real Madrid el 17 de diciembre en el Heliodoro Rodríguez López van a hacer un partido de homenaje para los damnificados de La Palma. La solidaridad de todos los ámbitos de la sociedad, creo que Segur también ha mandado una cantidad importante de dinero para allá. Empresas, personas de todo el país están apoyando a La Palma y menos mal que está existiendo eso. Incluso el mercadillo de Lidia Lozana, que ha recogido 11.000 euros con vestimenta de la gente de Mediaset. Todo el mundo, a la medida de sus posibilidades, pues está haciendo lo que puede para intentar echando una mano a los hermanos Palmero. Desde luego, la gente está muy harta y acabarán reventando. La avalancha de turistas este fin de semana, a ver si les viene bien o les viene mal, no lo sé. De momento vamos a ir para allá y vamos a ser solidarios. Un dato interesante que mezcla el COVID con el volcán. Un brote en la UME de La Palma, 11 casos. Los rastreadores sabrán por dónde entró el virus a la UME. Pero es que claro, somos personas humanas, trabajamos y tenemos presión y alguna vez tendremos que bajar la guardia. El problema está en que no nos contagiamos mucho y que los hospitales no se carguen. Es lo único que yo les pido yo para estas Navidades, que no estemos tomando uvas o pavo con algún familiar pasándolo mal. La inmigración también sigue llegando y paseando por Canarias. Los datos de salvamento marítimo de ayer no son buenos, entre otras cosas porque han recogido una patera a un menor fallecido entre las 283 personas que viajaban en 5 pateras rumbo a Fuerteventura. No sé qué decir de este tema. Simplemente que duele que todos los días haya datos y que los repuntes de inmigración sean periódicos simples y que sigamos mirando para otro lado, ¿no? Y al final esto llegará a una situación que sea insostenible y aparecerán los enfrentamientos y las peleas y las quejas y alimentaremos el discurso del odio porque no fomentaremos la convivencia de distintas culturas y haremos confinamientos en campo, no digo de concentración, pero casi. Habrá problemas como los que ha habido en el puerto de Aguineguín o en Las Raíces. Ya tenemos alguna experiencia, pero seguimos sin ponerle el dedo en la llaga o ponernos la lupa en la enfermedad. Paro, volcán, COVID, inmigración. Tenemos que buscar esperanza y alegría, porque además viene un fin de semana en el que deberíamos estar contentos, que no lo vamos a poder estar porque tenemos que tener la guardia alta. Pero los datos no son buenos. A los 484 casos que tenemos ya en Tenerife, hay que sumar un fallecido más. Es el mayor número de contagios desde el 10 de agosto. Estamos superando los números de contagios de las cuatro primeras olas, no así en la quinta, ¿no? Y esto que tenemos a la población altamente vacunada. Margarita del Val también hace otra reflexión, es que hay que recurrir a los expertos, ¿no? Hace una reflexión y dice que este invierno va a ser clave para conocer bien al virus. Fíjate tú, estamos todavía conociendo al virus, es que estamos hablando con científicos, no con políticos. Y habla de eso, de que este año, este invierno va a ser clave para conocer bien el virus y cómo se comporta en una población tan altamente vacunada como la española. Porque los españoles, eso sí, la ministra de Sanidad lo recuerda, ¿no? No vamos a tener que hacer cosas extrañas ni obligar a nadie a vacunarse porque España es un país francamente solidario y que somos muy, muy vacunados porque tenemos una concienciación de la vacunación muy alta y somos ejemplo en el mundo. Claro, los españoles somos ejemplo en el mundo fundamentalmente de borrego, porque donde va Vicente va la gente, ¿no? Y nos cuesta discrepar, miramos lo que hace la gente y nos metemos en un grupo para no destacar, para que no nos señalen, ¿no? Pero bueno, eso para este caso es bueno, ¿no? Pero independientemente de que la población española sea una población muy, muy, muy vacunada, muy vacunable y muy obediente y muy motivada por los problemas causados por el COVID, que yo discrepo de la ministra, pero bueno, dentro de lo que hay por ahí por el mundo, quizás seamos de los menos malos, mejor dicho, que más buenos, ¿no? En este caso, menos malos. Lo que sí es evidente es que o se toma el toro por los cuernos y empezamos a hacer las cosas bien, o esto nos va a acompañar más tiempo del necesario y vamos a perder más vidas de las necesarias. La vacuna no va a ser obligatoria en España. En otros países, con menos cobardía política, lo están ya gestionando y probablemente sea una realidad a principios del año que viene. Les guste a uno o les guste a otro. La libertad es importante, en mi opinión lo es. Pero sigo diciendo lo mismo, que la libertad es importante siempre y cuando uno sea responsable con las consecuencias que tiene las decisiones que uno toma, ¿no? Lo que no puede ser es libre y aquí paz en el cielo, gloria. Yo hago lo que me da la gana y no tiene ninguna consecuencia. Y si la tiene, el que me la obliga es el malo, el fascista, el dictador, el poco progresista. No, mire usted. Las decisiones tienen consecuencias. Entonces, yo apuesto, y parece ser que el Tribunal Superior de Justicia va por ese camino, de que se use el pasaporte COVID en limitar los riesgos de las personas que no hayan querido vacunarse o que no se quieran someter a un PCR, porque siempre está la alternativa. O se vacuna a un PCR, lo que tiene que haber es un control del reservorio de virus que hay ahora mismo circulando por España. Y además tenemos, no nos asustemos del Omicron, pero ya está aquí en España, ya hay casos confirmados, y encima se están secuenciando el virus en algunos casos, incluso en Gran Canaria, donde puede ser que la transmisión ya sea comunitaria, es decir, que el virus no haya sido exportado o importado de Sudáfrica o de algún país del cono sur de África, sino que realmente el contagiado se haya producido ese contagio dentro del territorio nacional. Eso ya, si lo quieren confirmar, que lo confirmen, pero yo creo que a estas alturas de la batalla sabemos perfectamente que el virus va muy deprisa, mucho más deprisa que el secuenciamiento de las distintas variantes. Es decir, que cuenten con que el virus sudafricano lleva unas pocas de semanas en territorio nacional, en Canarias también, y que algunos infectados se han infectado ya por transmisión comunitaria en el propio territorio nacional. No hace falta solamente cerrar las fronteras, sino seguir secuenciando y sobre todo rastreando, rastreadores, rastreadores, rastreadores. Lo decía la OMS hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, ya más de un año. Test, test, test. ¿Se acuerdan aquel señor tan simpático diciendo aquello, ¿no? Cuando no había test, no estaban fabricados. Pero no estamos en la misma disposición. Ahora hay vacunas en las neveras a montones, ahora hay test en la farmacia a montones. Y lo que hace falta, bueno, pues es rastrear, porque si haces test y no rastreas, o rastreas poco, pues vamos acorralando muy despacito al virus. Pues nada, vamos a pasar del COVID y solamente recordarles que cinco días que tenemos por delante, que no sea esto un contagiólogo en vez de un vacunutrón. El Consejo de Ministros va a coger carrerilla, porque ahora van a ser dos en vez de uno a la semana, porque a final de año hay que apretar, a ver si conseguimos, que estamos ya en año preelectoral, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? De momento, dos temas. Ayer, importantes los dos, me parece, ¿no? Porque realmente el SEPE ha demostrado su debilidad y hay que reformarlo. Bueno, pues el Consejo de Ministros tomó la decisión ayer, justamente eso de reformar, de ordenar, de mejorar el SEPE, por la que pueda venir, que todavía estamos en estado de pospandemia o incluso de pandemia. Estamos soportando todavía algunos ERTEs que otros y ha demostrado su debilidad el SEPE. Así que muy bien que el Consejo de Ministros le ponga el dedo al problema, lo señale y a ver si lo soluciona. Y después ha metido también una nueva normativa sobre salud mental, llamando la atención de que se ha incrementado, lo decíamos ayer, más del 20% de diagnósticos de salud mental. Bueno, le hacen un poco de caso al señor Errejón y empiezan a introducir la salud mental dentro del sistema público de sanidad. No sé hasta qué punto será importante lo que han decidido ayer, no conozco el trasfondo de la noticia, pero ya por lo menos se habla de este tema en un Consejo de Ministros, cosa que a mí me parece importante. La reforma laboral, pues no estuvo presente en el Consejo de Ministros, pero sí está presente en el día a día de nuestra actualidad, porque se están realizando reuniones por fin a tres bandas, gobierno, sindicatos y patronal, y hay discrepancias. Las discrepancias yo se las puedo resumir en dos temas grandes e importantes. Una, la prevalencia de los convenios entre empresas con respecto a los convenios sectoriales, que eso fue una de las cosas que se introdujo en la famosa reforma laboral que quieren derogar algunos. Ahí está un conflicto importante. ¿Qué es más importante, un convenio entre empresas o un convenio sectorial? Ahora mismo ya saben ustedes que prevalecen los de empresas, pues ahí hay una pelea que no sé a qué punto llegará. Y el otro, quizás, y el más importante, es el tema de los contratos temporales. Ahora veremos los datos del paro en España y de la generación de empleo. Pero la patronal pretende un tope corto de la temporalidad y el tema de las cotizaciones de esos temporales. A mí me parece que la propuesta es correcta, ¿no? Es decir, que se mantenga un límite máximo de temporalidad en las empresas y que se penalice con cotizaciones más altas a la seguridad social los contratos temporales que los indefinidos. Por ahí van los tiros de lo que se pretende y no sé si llegarán a acuerdo, pero yo entiendo que hay que limitar, y es mi opinión, ¿no? No sé si quién defiende esta postura, ustedes verán, ya se enterarán, pero yo creo que es un mix lo que yo propongo. Se limite la temporalidad penalizando esa temporalidad con más cotización a la seguridad social. A mí esa propuesta me parece bien. Y digo, y no sé quién la hace, pero ahí está encima de la mesa. Lo que sí tengo claro es que Bruselas ha puesto como fecha a tope que la reforma laboral se quede cerrada antes de final de año. Con lo cual les queda mucho camino que andar o mucha tragadera que comer, porque al final lo que se va a concluir es un poco lo que Bruselas indique, porque si no están en riesgo los fondos de recuperación y resiliencia y transformación de la sociedad, los famosos Next Generation para el 2022. El Partido Popular tiene varios frentes. En el ámbito nacional sigue Ayuso y Casado haciendo de la suya. Ayer Rajoy estuvo en El Hormiguero presentando su libro Política para Adultos. Y aparte de blanquear un poco la imagen de Vox, recordó que el Partido Popular consiguió unir a 11 millones de personas en torno a un partido político no hace tanto tiempo. A él lo votaron 11 millones de españoles, con lo cual no puede haber 11 millones de ricos. Concentraba la atención del público en el que el Partido Popular tiene que ser un partido de centro, pero a la vez blanqueaba a Vox. Bueno, contó de que había pasado el COVID, contó que ha sido vacunado y que espera la tercera, y bueno, pues que respeta mucho a Ayuso. Ahí sigue el conflicto. Y Rajoy no ha hecho más que hacerse una foto con los tres y presentar su libro, que es de lo que venía a hablar. Hay crisis en el PP, nos guste o no nos guste, taparlo o no taparlo. Donde no hay crisis, y aparte Jorge Fernández Díaz haciendo de la suya, porque ha vuelto a salir a la palestra el caso Kinchen con esta investigación que está sacando a la luz el informe del Congreso o la investigación del Congreso. Lo que está claro es que el PP va a seguir con casos de corrupción y con cosas extrañas durante algún tiempo, y eso le va a ir desgastando, además de los problemas internos entre los liderazgos, naturales o no naturales. Aquí el liderazgo es evidente, el señor Manuel Domínguez es el próximo presidente claramente del Partido Popular en Canarias. El proyecto se hará una realidad el 22-23, creo que hoy presenta su candidatura de manera oficial después de haber recibido la bendición de Génova, la bendición del señor Soria, el apartarse de María Australia Navarro. No va a haber pelea, no va a haber batalla en el PP canario, pero eso no quiere decir que dentro de la olla no haya algún garbanzo podrido que esté diciendo a ver si contagio a los demás. Esperemos que Manuel Domínguez sea capaz de construir un partido político serio o una opción política seria, porque el partido está construido, una alternativa de gobierno a Canarias que se presente de una manera clara y transparente y que genere ilusión y confianza a los votantes del PP y a los posibles votantes del PP. Camino está de ello y el PP en Canarias no tiene problema de desunión, ni de crispación, ni de absolutamente nada. Va a haber un encumbramiento natural de don Manuel Domínguez, un político de alto nivel, pero que no se olvide que donde se encumbró fue aquí en Los Realejos, en el Valle de la Orotava, en el norte de la isla de Tenerife, y que a veces a lo mejor el que una persona crezca políticamente le hace olvidar de dónde viene y quién le empujó en sus orígenes. Él tirará de lo suyo, seguro que tirará de lo suyo, y el futuro de una persona muy querida por esta casa y por este que les habla, el señor López Afonso, exalcalde del Puerto de la Cruz y víctima de la justicia malentendida, pues ya saben ustedes lo que le pasó a don López Afonso, pues probablemente sea una de las figuras claves que Manolo Domínguez tire de ella. No sé para qué responsabilidades, pero seguro que serán altas y ambiciosas. Hay muchísimas cosas que contar y yo no me quiero dejar dos cosas, aunque me falte ya un poquito de tiempo. El paro en Canarias, el paro y el empleo. Son miles y miles de datos los que uno puede manejar en los informes que nos presenta. Pero haciendo una abstracción de lo que Europa Press ha resumido, a mí me gustaría dar datos y que ustedes piensen lo que les parece. Lo que está claro es que Canarias va mal con respecto al territorio nacional, a los datos estadísticos de toda España, ¿no? Los datos son los que son. Y los números son los que son. 1.885 empleos creados en Canarias. Pero sigue habiendo 206.000 parados. De esos 206.000 parados, hay 106.000 parados en Gran Canaria, 100.000 en Tenerife. Y hay 117.000 mujeres paradas y 89.000 hombres. Datos son datos. El paro significa un 23% de la población activa de Canarias. Actualmente, aún a pesar de que ahí se hayan generado 1.885 en el último mes y un interanual, que es un periodo de 12 meses, del mes este al 12 meses atrás, de 61.800. Los datos del paro en Canarias están actualmente al mismo nivel que la prepandemia. Eso no es un buen dato, porque ya estábamos fastidiados antes de la pandemia. Pero bueno, datos son datos. Menores de 25 años, la cuota sube del 23% de la global al 55% casi. 13.000 parados de menos de 25 años. Por sectores, El sector más duramente castigado es el sector servicios, que ha generado 2.297. Dice, si en el sector servicios han generado 2.297, ¿cómo hay 1.885? Pues sigo. Generación de empleo en el sector servicios, que es el más castigado, y siguen habiendo 156.000 parados. ¿Dónde más se ha generado empleo? Solamente en el sector industria. Es decir, sector servicios 2.297, sector industria 20. Y sigue teniendo 7.700 parados. En el resto de los sectores, el paro aumenta. Y la mayor caída en la construcción, donde hay 20.000 parados. En el sector agrícola, donde hay 4.400 parados. Y sigue subiendo. Y en el sector de, o en la, en el segmento de personas que no tienen empleo anterior, que hay 17.800 personas buscando empleo en Canarias por primera vez que no lo encuentran. ¿Saben ustedes que están buscándose oficiales de albañilería y de todo tipo de profesiones vinculadas a la construcción, ¿no? Están buscando porque no hay. Bueno, pues hay 20.000 personas apuntadas al paro buscando empleo en el sector de la construcción. Y no encuentran profesionales. A lo mejor habría que preguntar cuántos de estos de 20.000 que están apuntados en el paro están haciendo algo que les genera ingresos. Aparte, a lo mejor, de alguna ayuda. Yo lo dejo encima de la mesa y que cada uno piense lo que quiere. Pero en un país donde hay demanda de empleo y salen en periódicos, en portadas de periódicos, no se encuentran profesionales de la construcción en Canarias. Y va uno al registro de parados y hay 20.000 tipos o tipas o personas o personas que están buscando empleo. Dice, aquí falla algo, ¿no? Bueno, seguimos dando datos. De los 77.766 contratos que se han hecho en los últimos tiempos en Canarias, solo 10.900 han sido fijos y 66.000 temporales. Importante, ¿verdad? Y ahora vamos a la reforma laboral a limitar la temporalidad para que la reconversión del mercado, cuando haya que tirar de él, lo tengamos fácil, ¿vale? Cuidadín con el tema. Los datos son los que son. 11.000, 66.000. Los porcentajes importantes. Eso estamos hablando de generación de empleo en Canarias. El 88% del empleo generado es temporal. Afiliados a la seguridad social. Que estos datos a mí me gustan más que incluso la generación de empleo y los contratos y tal. Aunque sigo echando en falta el volumen de dinero que se cotiza. Porque claro, aquí nos dan los datos, pero nos los mezclan. Porque nadie es capaz de decir que afiliados a la seguridad social, de estos que les voy a decir, son una parte. Porque hay otros. Los meten aquí en la cantidad, ¿no? En el número. Pero no van a la seguridad social sus aportaciones y sus cotizaciones. Van a una cosa que se llama mutualidad. Mutualidad de funcionarios del Estado. Mutualidad de los funcionarios de justicia. Mutualidad del ejército del aire. Mutualidad de la madre que parió a Peneque. Mutualidades que tienen sanidades diferentes y jubilaciones diferentes. De eso no habla nadie. Nos meten los datos en el mismo sitio. Pero yo voy a intentar segmentarlo, ¿no? Afiliado a la seguridad social, es decir, gente que empieza a cotizar en el sistema, sea el que sea, de pensiones públicas o pensiones privadas, que existen y cohabitan en este país hace decenas y decenas y decenas de años. No es idea de la democracia, esto viene heredado del franquismo, pero nadie ha tocado eso. Ni se quejan. 12.021 afiliados más, es decir, 12.021 personas cotizando más a la financiación del Estado. 826.000 en Canarias. Vivimos 2 millones, ¿eh? En Canarias, más de 2 millones de personas. Bueno, pues personas trabajando 826.000, menos de la mitad. Vale, pero si eso le quitamos los datos que dicen ellos, ¿no? Los datos que dan el Instituto Nacional de Estadística, el INEM y tal. Pues dice que al régimen general de la seguridad social, es decir, personas que trabajan por cuenta ajena, que alguien les paga un sueldo a final de mes, hay 686.000 de esas 826.000 y autónomos 133.000. Si comparamos esto con un país moderno como Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Austria, Suecia, Noruega, Dinamarca, estos datos son alarmantes. Nadie lo habla. Es decir, el empleo autónomo es uno de cada siete trabajadores por cuenta ajena. Bueno. Y después están los del mar, que tienen una cotización al régimen general diferente, al régimen de la seguridad social diferente, que son 6.093 en Canarias. Sorprendente que haya 6.000 personas viviendo del mar en Canarias, pero los hay, 6.093. ¿Y de estos cuántos son públicos y cuántos son privados? De los autónomos, cero, por supuesto, ¿no? Los autónomos no trabajan para el Estado o no cotizan a la seguridad social o a algún tipo de mutualidad en el régimen autónomo. Pues trabajadores públicos hay 129.000. De los 686.000, dos de cada seis, uno de cada tres se dan cuenta, ¿no? 129, 686, uno de cada tres de los empleados por cuenta ajena son por cuenta del dinero público. Ese dato también es para asustar, 16% de la población activa. Pues ahí se lo dejo. Y uno más. El salario medio de un empleado público, 2.200. El salario medio de un empleado privado, 1.315. Ministerio de la Igualdad, ¿dónde está usted? ¿Dónde está? ¿Toc, toc? ¿Hay alguien? Y eso no hablemos de si van a pedir un crédito hipotecario o no hipotecario a un banco. Eso no hablemos del periodo de vacaciones. No hablemos de los horarios. No hablemos del rendimiento y la productividad. No hablemos de tantas cosas. Insisto, Ministerio de la Igualdad, ¿tiene algo que hacer? ¿Tiene algo que hacer? Le pregunto. Pues a lo mejor tiene usted el tiro pegado por el camino equivocado. El jueves hablaremos de la gente de la Agenda 2030 de Ángel Víctor Torres, que se presentó en el Jameo de Agua ayer en Aria, en Lanzarote. Muy interesante la presentación de este documento importantísimo que, lleno de prosa y verso, nos dijo que era el faro que iba a alumbrar a los pasos de las islas que componen nuestra comunidad autónoma para los 9 próximos trascendentales años, para conseguir una sociedad sostenible y próspera. Esto lo puede decir, esto y todo lo demás que dijo, lo puede decir Ángel Víctor Torres, lo puede decir Manolo Domínguez, lo puede decir Mario Estrella Navarra, lo puede decir Pablo Iglesias, lo puede decir Mariano Rajoy, Santiago Abascal, quien quiera. Pero a la hora de la verdad, esas agendas tan maravillosas que tanto dinero cuestan fabricar y que tanto dinero cuestan presentar, sirven para posturear, fundamentalmente, porque después las grandes líneas, esto es una agenda que está fabricada entre todos los agentes sociales, culturales, económicos, los políticos, y debe ser un guión, debe ser una hoja de ruta realmente. Pero la hoja de ruta es frase y frase y frase, e ideas, e ideas, e ideas, pero plasmado en realidad, nada. Y desde luego, las cuatro principales líneas de actuación que se les enumero para gastar los 4.800 millones que van a venir de los fondos europeos propios y los Next Generation, es decir, los convencionales y los Next Generation, pues son: transición energética justa, justa, por supuesto; educación del siglo XXI con nuevos nichos de empleabilidad; disminuir la pobreza y recortar la brecha digital; y conseguir una máxima igualdad. Está todo perfecto, ¿verdad? Pero, señor Ángel Víctor Torres, aparte de los fondos que vienen de la Unión Europea, hay una cosa que se llama impuestos. Y para estas cuatro cosas que usted mete en la Agenda 2030, ahí están solo los gastos. ¿Cómo piensa pagar eso? ¿Con los 4.800 de la Unión Europea? Only. No va a haber presión fiscal, no va a haber impuestos de los españoles. ¿Se va a rescatar la economía? ¿Se va a mejorar la imposición? ¿Se va a mejorar el consumo? ¿La luz va a bajar? ¿La gasolina se va a estabilizar? ¿Va a haber empleo estable y no atemporal? O indefinido. A mí todo me parece muy bien, pero me gustaría un poquito más de nivel, un poquito más de valentía y un poquito menos de postureo. Ya está bien, ¿no?, de gastar dinero en presentar planes, proyectos y agendas que después se guardan en una gaveta y solo sirven para sacarla de vez en cuando en una conferencia, en algún congreso o en algún sitio donde se pueda posturear y sacar una foto para ponerla en el Instagram. Eso es lo que hay, y esperemos el jueves poder contarle en profundidad esa Agenda 2030 que presentaron ayer y qué contenido real tiene y si hay propuestas que garanticen o indiquen hacia dónde va nuestra querida comunidad autónoma canaria. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Gente Radio, en Navidad. Navidad. 8:46, momento de darle los buenos días a doña Isabel Bello. Buenos días, Isa.
Hola, Diego. Buenos días a todos.
Oye, ¿cómo te encuentras? ¿Tiene gripe? ¿Tiene resfriado? ¿O está por ahí todo tranquilito?
No, creo que no. Estoy bien.
Sí. Es que ahora ya hay algunos que se resfrían y se constipan. Ya no todo el mundo coge COVID. Ya hay gripes y hay resfriado y hay lumbalgias. Sí.
Yo de momento estoy escapando.
Estupendo, yo también. Yo estoy como una rosa, cada día mejor. Por cierto, ¿has visto el periódico El Mundo Hoy, la portada?
Pues no he tenido todavía.
Venga, pues te la portada. Pues en directo, así, ¡tan! Te voy a coger ahí, con el paso cambiado.
Venga.
Hay una señora que a ti te cae muy bien, y a mí también, que se llama Yolanda Díaz, que debe ser ministra de Trabajo del Gobierno de España, que lleva una fotografía. Yo no voy a calificar la fotografía.
Ah, sí, he visto esa portada. La vieja,
pero se parece mucho a Cayetán Álvarez de Toledo. Tiene un aire. tiene un aire.
Bueno,
yo, el primer golpe de vista.
Las ganas suyas, sí. Sinceramente, porque...
Sin gafas, digo, uff, bueno, se parece a Cayetán. Acá ha hecho Cayetán hoy, ¿no? Y después, cuando veo el lateral de la izquierda, digo, uas. Te lo leo textualmente.
Bueno.
Yolanda Díaz señala a la Moncloa por ignorar el COVID antes del 8M. Afirma que desde febrero ella lo veía venir.
Pero me parece un escándalo tan monumental. Es que, vamos a ver, estamos hablando de que murieron miles de personas. O sea, si esto no tira un gobierno, ya no lo tira nada. Porque no es una política, es una ministra actualmente ministra, miembro del gobierno,
vicepresidenta del gobierno de España, es tremendo.
Me parece alucinante. Yo me estoy poniendo en lugar de todos los familiares de personas que fallecieron en las primeras en los primeros días de la parte más dura de la pandemia, y quería, o sea, que el gobierno lo sabía, a ver, cosa que todos intuíamos. Pero bueno, lo negaban. Pero no, ahora lo dicen. Que yo, de verdad, supongo que este señor ya ha entrado en campaña electoral.
Eso parece, ¿no?
Pero bueno, vamos, si este va a ser el tono.
Pero Isa, ¿tú crees? ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa en este país para que un político de este nivel? Porque claro, no estamos hablando de un concejal de un ayuntamiento de 20.000 habitantes. Estamos hablando de la vicepresidenta, segunda o tercera, del gobierno de España. Peso pesado del apoyo del gobierno de coalición, de una de las dos patas del gobierno de coalición, que está reconociendo.
Mira, sinceramente, Diego, yo si fuera presidente del gobierno, una ministra mía dice eso, y una de dos, o la ceso inmediatamente, o dimito yo, porque es que una de dos, o sea, o corroboras lo que está diciendo por silencio, por omisión, y en ese caso tienes que dimitir, o la cesas y lo desmiente.
No, dimitir tenía que haber dimitido en febrero o marzo. Si ella conocía lo que estaba diciendo, que ahora que conoce, en febrero o marzo debía haber dimitido. Y hoy...
Eso por otro lado. Si ella ha sido cómplice durante todo
ese
tiempo.
Y además está acusando a un gobierno de haber sido cómplice de una matanza. Es decir, permitir los actos que se permitieron, partidos de fútbol, congresos de partidos políticos, manifestaciones en la calle... Oye, que el estado de alarma llegó el 14 de marzo, ¿eh?
Sí, yo me acuerdo, bueno, la polémica con el 8M, que bueno, que el 8M es uno de muchos.
Uno de muchos datos
multitudinarios que había en ese entonces. Yo recuerdo, de hecho, en mi partido, Ciudadanos, estaba a punto de celebrar el congreso. Yo iba a ir, tenía los billetes de avión y todo, y se suspendió a última hora antes de que se decretase el confinamiento, porque ya al final, los últimos días, era muy evidente que la cosa se estaba desmadrando.
Ciudadanos suspendió el congreso el día 9 de marzo,
pero se mantuvieron citas importantes como la manifestación del 8M, cuando entidades privadas, como podía ser no privadas, particulares, como puede ser Ciudadanos, suspendió su congreso.
El móvil congreso ese. ¿Te acuerdas del móvil
congreso? El móvil aquel de Barcelona también.
El de Barcelona.
Suspendido. Y sin embargo, el gobierno RQR se mantuvo firme. No pasa nada. Esto se celebra. Recordamos cuántas mujeres de la primera línea de la pancarta de aquella manifestación se contagiaron.
¿Y cuántos se contagiaron que no cogieron síntomas?
Del gobierno, varias ministras. Y claro, y esas son las que se saben. Luego yo recuerdo también, creo que había un partido, no sé si era en Valencia, un partido de fútbol, que además encima venía
con un italiano.
Una institución de Italia, que en Italia aquello ya estaba completamente desbocado. En fin, que ahora se permite una vicepresidenta del gobierno decir, no, pero yo un mes antes ya sabía que esto iba a ser un disparate, un desastre, y lo dije, y nadie me hizo caso.
¿Y qué le pasa a este país para que no esta sea nada. La lideresa? Porque además lo es. Yo me consta de que la izquierda progresista radical tiene a esta mujer en muy buena estima y va a liderar el proyecto. Está más claro que el agua. ¿Qué le pasa a este país para que tantas personas no se den cuenta de que esto es una temeridad, que no se puede ser tan irresponsable? Que en un caso o en el contrario, estas declaraciones denotan el bajo nivel del político de este país. Es decir, ¿cómo un miembro de un gobierno va a decir estas barbaridades? Si es verdad, vergüenza. Y si es mentira, más vergüenza. En cualquiera de los casos, estamos en unas manos impresionantes. ¿Cómo después votamos a estas opciones? ¿Qué le pasa a este país?
La realidad es que luego las votan, Diego. Mira, yo creo que estamos anestesiados a base de escándalos uno tras otro. No te da tiempo a digerir uno. Y aparece otro, con lo cual, sin darte cuenta, vas tragando, porque al final vas pasando página de un escándalo, porque llega uno nuevo. Hay un montón de cosas con las que hemos tenido que transigir, que realmente, si tú dices antes de la época antes del gobierno de Pedro Sánchez que íbamos a ver, tú hubieras dicho, no, que va, esto es imposible, esto no lo supera ningún gobierno. Empezamos nada más que por la tesis falsa del presidente del gobierno.
Que ya no hemos olvidado, ya nos hemos olvidado de eso.
Sí, a partir de ese momento todo lo que se traga es llover sobre mojado. Y esta va a ser otra más, no va a pasar nada.
Sí, a lo mejor final, lo que decimos
al
es...
Al final yo creo que con el español también se va a tener que mirar al espejo en algún momento y decir, oye, al margen de colores políticos hay cosas que no se pueden permitir. Me da igual que lo haga Pedro Sánchez, que lo haga Pablo Casado, que lo haga Pepito de los Palotes. Hay cosas que por encima de los colores políticos de los partidos, hay cosas que no se pueden tolerar. Y no se pueden tolerar en el sentido de que si se toleran, pues la gente tiene que reaccionar y plantarse en la calle. Pasa que es que cuando gobierna la izquierda es como si hubiera un manto de anestesia general y no hay ni una manifestación, no hay ni una huelga, y no te digo injustificada, pero es que bueno, que hemos tenido justificaciones una tras otra.
Esto de la pandemia le ha venido muy bien, cuando interesa no se puede,
evidentemente durante la etapa más dura de la pandemia pues no se podían hacer manifestaciones, pero hoy en día con los precios que tenemos de la luz,
oye,
los escándalos que hay uno tras otro. Si nadie dice, hay algún tuit enfadado, es todo lo más.
Oye, Isa, que te estamos escuchando un poquito mal y vamos a ver si te puedes mover un fisquito, pero yo quería hacerte una consulta. ¿Qué te parece que mientras que en Alemania se están yendo en la dirección de imponer vacunas obligatoriamente, restricciones y tal, se están dando muy en serio porque los datos son alarmantes, están en 80.000 casi contagios diarios? Aquí sí. Nuestro querido gobierno de Canarias no ha tenido la valentía, yo lo he dicho así, no sé si tu opinión es igual que yo, no ha tenido la valentía de enfrentarse al virus hoy, previo a un fin de semana de 5 días, y nos avisa que después del fin de semana igual suben los niveles. Digo lo de Alemania y lo de Canarias, porque quizá Alemania esté en un extremo y nosotros estemos en otro. Ante la realidad de los datos, unos tomando unas medidas muy contundentes y otros diciendo, la semana que viene igual, me lo planteo.
No, bueno, mira, yo sinceramente, a mí me da mucha pena que un país como Alemania o cualquier país europeo democrático tenga que recurrir a la obligatoriedad de la vacuna. Yo a priori no comparto esa tesis, pero puedo llegar a entenderlo poniéndome en su lugar, es decir, ya a estas alturas de la pandemia, teniendo las vacunas, más allá de lo probada, porque se le ha puesto a miles de millones de personas en el mundo, que te encuentres que tu país no llega, porque creo que Alemania, Holanda, Dinamarca, no sé si llegan ni el 60% de vacunados.
Están en el entorno del 60%. Austria no llega al 50%.
Es decir, hay un 40% de personas que no está vacunada. Cuando en España, sin ningún tipo de obligatoriedad, ni de amenaza de la misma, ni de ningún tipo de coacción, tenemos casi el 90% de la población diana vacunada. Yo creo que la gestión del gobierno de la crisis del COVID ha sido nefasta pero con la excepción de la campaña de vacunación. De verdad que en eso creo que cuando las cosas se hacen bien también hay que decirlo, y creo que la campaña de vacunación en España ha sido un éxito y debemos reconocernos a nosotros mismos también cuando hacemos las cosas bien.
Éxito de los españoles, de las comunidades autónomas y del gobierno. Éxito de los españoles, de las comunidades autónomas y del gobierno de la nación. Pero no nos olvidemos de los españoles y de las comunidades autónomas.
Del gobierno, de las comunidades autónomas y de la población. No nos olvidemos que aquí todos los españolitos hemos ido voluntariamente a poner el brazo para que nos pongan la vacuna, por responsabilidad, por generosidad y porque nosotros somos valientes, porque todos sabemos que te puede dar una reacción adversa, un choque anafiláctico. Yo personalmente, no me pasó nada, pero yo fui de las que tuvo efectos secundarios. Yo estuve pues más de un día en cama, malísima, pero lo volvería a hacer una y mil veces. Pues evidentemente en un país como España, en la situación en la que estamos, no tiene ningún sentido. Y además ya lo dijo ayer la ministra de Sanidad, hablar de obligatoriedad de vacunas. Si es que, ¿para qué? Si ya nos hemos vacunado.
En eso estoy de acuerdo con la ministra de Sanidad. En pocas cosas estoy de acuerdo, pero en eso estoy de acuerdo. No es necesario obligar a nada.
Lamentablemente en algunos países, pues a lo mejor pues no han sabido concienciar. No, hombre, tampoco no lo han pasado como lo hemos pasado nosotros. Porque nosotros, acuérdate que estuvimos en el entorno de los 1000 muertos diarios. No sé si fue en marzo de 2020 o en abril.
Antes del verano del 2020.
Exacto.
En mayo, junio
de
2020.
Tuvimos un confinamiento durísimo. Después del confinamiento durísimo, sufrimos el cero turístico. Aunque se estuviera recuperando la vida normal, los turistas no venían. Con lo cual aquí la gente sabe lo importantísimo que es, porque lo ha vivido desgraciadamente en carne propia, pero bueno, nosotros ya estamos con la tarea hecha. Entonces, ¿qué pasa si están incrementándose los índices de contagio? Que se incrementan, pero vemos que los hospitales más o menos siguen igual, porque yo voy viendo más o menos a diario las cifras de hospitalizados y de UCI, y desde luego no se corresponden en absoluto con la curva de contagio.
Nada que ver con la quinta ola.
Vamos a ver.
Una diferencia enorme con la quinta ola. Una diferencia enorme.
Claro, toda la población vacunada está pasando el COVID pues de forma sintomática, de forma leve como un catarro, de forma leve moderada como un gripazo, pero en casa, sin necesidad de atención hospitalaria. Entonces, en la situación hospitalaria entiendo que es la que en el contexto actual debe ser vigilada y debe marcar los pasos del gobierno. No tiene sentido utilizar, o sea, que se reaccione igual por parte del gobierno de Canarias ante el número de contagios ahora que antes de la campaña de vacunación. Eso es lo que tenemos nosotros que vigilar, los hospitales, y de momento, gracias a la vacunación, los hospitales se mantienen en una situación completamente estable. No es lo mismo. En Alemania creo que están rozando los 300 muertos diarios, porque claro, con un 40% de personas no vacunadas, de entre todas esas personas hay gente que lo pasa asintomático, pero ya está el porcentaje, que tampoco es tan pequeño, de personas que acaban hospitalizadas. Esas son las personas que preocupan, porque esas son las personas que acaban hospitalizadas, que se pueden morir y que saturan los hospitales, pero no por el hecho solo de tener que ingresar, sino que es que el problema es que los ingresos por COVID son de media unas 3 semanas ocupando una cama de hospital.
Y eso vale mucho dinero. Ya lo vamos a hablar la semana que viene.
Pero ya no es el dinero, Diego. Es como yo siempre digo, hombre, ¿por qué se restringe a lo mejor la entrada a lugares cerrados a personas que no están vacunadas? Pues yo entiendo que no es para que no puedan ellos contagiar a otras personas, porque yo como persona vacunada puedo infectarme y contagiar a otro. No, es para que no se contagien ellos y no caben ellos en una cama de hospital 3 semanas, y que al final, porque una serie de personas, un porcentaje alto, en este caso en España no, pero imagínate cómo están en Alemania o en Dinamarca, si un 40% de personas no vacunadas, de las cuales los que se infectan un porcentaje X muy superior a los que serían en caso de estar vacunados, acaban hospitalizados,
pues ocurre
que se suspenden cirugías, se ralentizan tratamientos de otras enfermedades, porque recordemos que hay enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que no está parado esperando a que pase la pandemia.
Eso y continúa. Los tratamientos son hospitalarios, hay que ir al hospital para tratarse un cáncer, no se puede hacer desde su casa.
Exacto, y esas personas son personas de alto riesgo.
Con las con el sistema inmunitario deficitario.
Exacto, y luego hay un montón de cirugías que hay que suspender. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor las camas de UCI que se usan para el postoperatorio pues están ocupadas por pacientes COVID. Esa situación ya la pasamos en España, ya la vivimos. Yo estoy absolutamente convencida de que esa es la razón por la que acudimos en masa a vacunarnos, porque prácticamente creo que todos conocemos a alguien o más de una persona que estuvo hospitalizada por COVID.
Más de uno. Isa, para acabar, que tenemos poquito tiempo ya y yo no quiero dejarte escapar sin que nos comentes qué va a pasar el jueves. Pero tienes exactamente 30 segundos. Mercarte se presenta el próximo día 9, el próximo jueves.
Sí, el próximo día 9 en la Casa Lercaro, en La Laguna, inauguramos Mercarte 2021, Mercarte de Navidad, que es una exposición de jóvenes artistas tinerfeños. En este caso participan unos 30 artistas tinerfeños y es una exposición en la que toda la obra está a la venta y además hay obra, digamos, en la trastienda, de tal manera que cuando un cuadro se vende, se retira y se coloca otro. Así que el que acuda sabe que todo lo que ve está a la venta.
¿Del 9 de diciembre al...?
Al... 14 de enero, si no me equivoco.
Tendremos
bueno,
tiempo.
Está después de Reyes, el día exacto. Pero
tendremos tiempo de ir a visitar esa exposición.
Hay obras para todos los precios. Yo quiero invitar a toda la población a apoyar a nuestros jóvenes talentos este año, como siempre se hace, pidiendo que se adquieran obras, que se compre arte local como regalo. O sea, qué mejor regalo que una obra original de un joven tinerfeño. Hay para todos los gustos, para todos los precios. Les invito a todos a pasar por allí, que además está en un sitio espectacular, que es la Casa Lercaro, imbuido dentro de todo el ambiente navideño de La Laguna. Merece la pena, yo le aseguro que todo el que entre por allí va a salir con una obra debajo del brazo. De verdad que es una cita ineludible de la Navidad antes Santa Crucera, porque tradicionalmente se ha celebrado en el Círculo de Amistad, pero están obras y este año lo celebramos en la Casa Lercaro en La Laguna.
Pues Isa, allí nos veremos. Si puedo el día 9, voy el día 9, que seguro que estás tú allí.
Sí,
y si no, te garantizo que hay, porque además he ido a alguna cosita de esta y hay obras de arte de autores nobeles, que a lo mejor es una inversión como el que compra un sello, ¿eh? Es decir, que compras un cuadrito de alguien desconocido.
El que tenga buen ojo ya le digo yo que es una gran oportunidad.
Desde luego no es comprar lotería primitiva ni cupones de la ONCE, que compras, de decorar la pared de tu casa, pues puedes haberte encontrado que has comprado una ganga cuando dentro de 10 años vale el doble o el triple.
Y si no, en todo caso, yo digo que estás contribuyendo al empleo local, porque esto es autoempleo de artistas jóvenes tinerfeños, es invertir en el territorio, en tu propia tierra, en tu propia gente, invertir en tus jóvenes, y los jóvenes que ahora lo tienen más cuesta arriba que nunca. Por lo tanto, no sé, yo podría estar una hora hablándote de todos los motivos por los que merece la pena ir a Mercarte y contribuir adquiriendo una obra. Además, también cabe mencionar, Diego, que todos estos artistas, todos los participantes, se han unido en solidaridad con nuestros hermanos palmeros y cada uno de ellos ha donado una obra que también estará a la venta y cuyo coste será íntegramente donado para los afectados por el volcán. Así que hay infinitos motivos para acudir y para participar adquiriendo una obra.
Pues como muy tarde nos vemos el 9 de junio, a ver si nos vemos antes. Y hablar tenemos que hablar antes, no te olvides, que tenemos muchas conversaciones pendientes.
Tenemos que hablar antes, tenemos muchos proyectos en marcha que necesitamos que conozca la población porque son destinados a ella, especialmente a la población joven en este caso.
Venga, pues un besito y que pase usted un buen fin de semana, que tiene 5 días por delante, que seguro que algún trabajo tendrás que hacer, pero descansa, relájate y el día 9 a disfrutar de la inauguración de Mercarte.
Sí, nada, yo voy a seguir trabajando, pero el día 9 les espero a todos ahí en la Casa Lercaro a las 7 de la tarde.
Un abrazo, Isa. Buen fin de semana.
Un abrazo, Diego. Muchas gracias. Hasta luego.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
9:07. Estaba yo pensando, digo, ¿estoy en el aire o no? Porque miré para arriba y para abajo. Hoy estamos de viernes, ¿eh? De viernes total y absoluto. Está, huele a fin de semana. Pues, ¿cuándo son las 9:07? No sé si tenemos a Tachi ya al otro lado del teléfono, pues mejor que mejor. Don Tachi Izquierdo, que me quedé el otro día con muchísima ganas de hablar con usted. Buenos días.
Buenos días. Pues me coge en el momento así con la voz. Ves ya. Que sigo todavía medio tocado, pero ya bueno,
Ya te veo. Pues bueno, pues hablamos poquito para que te recuperes. Que esto de tener gripe y tener el ronqueres y esas cosas, a mí me gusta, porque digo, ya, el COVID se está marchando porque están llegando otras enfermedades.
Sí, es verdad. Yo lo pensé así, digo, bueno, llevo un tiempo que no me ha pillado otras cosas porque, claro, entre mascarilla, protección y... Pero bueno, estamos parece que volviendo a un ciclo nuevo, ¿no? De un ciclo viejo, conocido, ¿no? Que es el de las gripes y los constipados, ¿no?
Pues sí. Oye, yo quería comentar contigo un tema. Una persona, tú como tú, que eres del norte de toda la vida y además amante de Tacoronte y de toda esta gran comarca del norte. No sé si conocerás que ayer se produjo un encuentro de Alisios Norte aquí en el puerto de la Cruz, donde se está intentando germinar y que florezca un movimiento civil. Me acaban de mandar, es que te lo digo porque me acaba de mandar aquí una compañera Marta un resumen de lo que se habló ayer allí, ¿no? La idea, ¿qué te parece? De que una asociación civil de personas vinculadas al mundo de la empresa, de la cultura, de la economía, del arte, hay de todo aquí, hay abogados, hay... Lo que falta quizás
necesario.
Sea...
Necesario, ¿verdad? Muy necesario. La política no nos está dando respuesta a las carencias que tenemos en todos esos sectores. Yo creo que es fundamental que la sociedad civil, ¿no? Que en el fondo es esa sociedad empresaria, cultural, emprendedora, la que realmente nos marque las pautas. Los partidos van a remolque de las cosas que le llevan, y los políticos, ¿no? De las cosas que le llevan a sus despachos. Per se, los políticos no son grandes.
Oh, se le cortó a mi amigo Tachi. Se le cortó. Eso no era la gripe, era... Bueno, ya hablaremos de muchas cosas con Tachi si podemos. De momento yo este tema que me acaba de llegar, la nota de prensa de Alisios Norte, están muy contentos con lo que se celebró ayer. Yo no pude ir, a veces uno los compromisos no los puede eludir, me quedó muchísima pena de no poder ir, pero asistieron más de 60 personas de todo el ámbito empresarial, cultural, económico, social. Hay que llegar a la base de la sociedad norteña. Pero la conferencia de Rudy Bormann, que estuvo muy interesante, yo a ese señor lo conozco como coach y la verdad es que da gusto oírle. A otros también canarios también son buenos, no solamente los belgas, hay coach canarios que residen aquí en el norte que no son malos, ¿eh? Pero esto está bien para motivar y para encontrar motivación, es fundamental que vayamos a este tipo de charlas, ¿no? Pero desde luego lo más importante de la reunión de ayer es que confluyeron 60 personas de distintos ámbitos con un único motivo. Y es, ¿qué les preocupa? ¿Qué nos une? ¿Qué demandas tenemos como sociedad del norte de la isla de Tenerife? ¿A qué retos nos tenemos que enfrentar? ¿Y qué futuro se nos avecina? Así que yo aplaudo enormemente esta iniciativa y confío en que la mayoría de la población del norte se sienta atraída por curiosidad, aunque sea, de qué se trata este tema. De momento ya tienen algunas de las reivindicaciones, algunos de los problemas que soportamos todos los norteños identificados. Tachi se ha vuelto a reincorporar a la línea telefónica. ¿Qué pasa, Tachi?
Lo siento, pasó algo ahí, no lo sé, pasó algo. Igual estaba diciendo algo trascendente.
Sí, yo creo que sí. Mucho. Bueno, pues estaba diciendo... Mucho.
Haciendo un pequeño resumen de la nota, que ya la analizaremos en profundidad, y la semana que viene, que tenemos dos días, traeremos a alguien para que ponga blanco sobre negro. Pero a mí la iniciativa me parece necesaria. Necesaria porque fuera de la política, fuera del ámbito asociativo de, yo qué sé, de constructores, de promotores, de hoteleros. No. Abierto completamente. Es decir, aquí cabe desde un camarero, un taxista, a un médico, a un fontanero, a una persona en el paro, a una persona jubilada. Es decir, a las personas que sufrimos. No voy a decir el abandono, pero bueno, el olvido del norte de la isla.
Sí, no, está claro. Además, el norte está en un claro retroceso respecto a otras zonas de la isla, donde, bueno, el turismo le sigue dando, digamos, la ventaja de poder invertir, ¿no? Hay que solo darte una vuelta por Arona o por Adeje o por Guía de Isora para darte cuenta que el dinero del turismo, cuando se invierte bien, en el fondo repercute luego en el beneficio de la sociedad de estos municipios, y no por una cuestión de color político ni mucho menos, sino por una cuestión de políticas que marcan los ayuntamientos, que el dinero hasta cierto punto les sobra, ¿no? En el norte tenemos que empezar de nuevo a recuperar la pujanza, que la tenemos, y mucha, tenemos un potencial tremendo, pero que políticamente hablando no hay una inquietud por parte de las corporaciones, de todas en general, unas menos que otras, pero hace falta que la sociedad también se organice, hace falta que la sociedad reivindique que esté ahí, hace falta que los sectores salgan del encorsetamiento de las asociaciones, ¿no? De esos movimientos a veces corporativos, que a veces también lo que hacen es coartar, digamos, las inquietudes que puede haber en ciertos sectores internos que nunca nos llegamos a enterar. A mí me parece magnífico que la sociedad civil se organice, que plantee cosas, que sea crítica con el gobierno y con el poder establecido, porque eso desde luego da muestras de que esta sociedad sigue viva y nos da una esperanza, ¿no? Para después de situaciones como la que estamos viviendo, que hay gente que va a estar detrás vigilando, atando en corto a los políticos, porque los políticos, Diego, tenemos que ser sinceros, a veces van contra corriente y a veces van en contra de lo que la sociedad está demandando o de lo que la sociedad requiere, ¿no? Me parece genial. Además, que se vean en esos encuentros pues mentalidades absolutamente enfrentadas, diferentes, ¿no? Eso me parece magia, ¿no? En la situación, en un tiempo como tan convulso como el que estamos viviendo, ¿no?
Pues ya te mandaré el resumen de la nota de prensa.
Por favor, te
lo agradezco,
para echar un vistazo, ¿no? Porque
una persona de comunicación sin sueldo, que esto es importante y recalcarlo, porque todavía esto no tiene ningún tipo de actividad económica, ni tiene cuotas de asociación, ni tiene absolutamente nada. Simplemente es que la gente se acerque a la página web, al Facebook y a los actos que se van a ir organizando, que cada día se van a ir organizando más. Este ha sido el primero y el primero de muchos, ¿eh? Porque hay 223.000 habitantes que estamos afectados de este tema y no somos moco de pavo, con lo cual si
hay algunos movimientos muy incipientes que luego no duran, porque bueno, en el fondo en los municipios es complicado que cualquier reacción de este tipo tenga capacidad de éxito, porque en un momento dado vas a necesitar infraestructura, un lugar en el que reunirte, y a veces los ayuntamientos no te lo ponen fácil, y yo creo que es un error absoluto cuando lo que hay que hacer es facilitar este tipo de organizaciones o este tipo de movimiento, el acceso, digamos, a las decisiones de lo público. No siempre lo que nos viene impuesto por las corporaciones está, como te digo, al alcance de las necesidades de la gente. Si son profesionales los que están detrás de estos movimientos, son los que mejor saben lo que hace falta para cada cosa, y eso sería magnífico. Eso nos ahorraría incluso hasta dinero público y nos daría un grado de satisfacción que, te digo, que las instituciones por sí solas no son capaces de lograr, ¿no? O sea que, pues mira, es una iniciativa que la has captado desde el primer momento y creo que merece la pena hacer un seguimiento por si en otros sitios se animan y siguen el ejemplo, ¿no? Que me parecería bastante positivo, ¿no?
Lo importante, sinceramente, es que llegue a la población, que toque la sensibilidad, claro, y que sea una herramienta útil para el futuro del norte, porque realmente es un motor que está apagado. Es decir, la isla de Tenerife tiene dos motores o tres, y hay uno que lo tiene apagado, o por lo menos lo tiene a ralentí.
Yo iba a decirte gripado, pero no voy a ser tan drástico, porque creo que todavía hay mucha gente que se levanta todos los días muy temprano para que esto vaya mejor, y habrá momentos en los que lo logrará y otros en los que realmente lo que siente es decepción, ¿no?
Pues te acabo de mandar la nota.
Ah, vale, estupendo. Yo luego le echo ya un vistacito, y si estos días quieres, pues ya ahondamos un poco más. Porque el norte realmente necesita este tipo de cosas, necesita además de empatía dentro del mismo norte. Siempre el norte se ha unido para ir en contra de alguien o para reclamar algo diferente al contrario, ¿no? O para competir, ¿no? Para ser el adversario, para ser el competidor, para alzarse con algo respecto a otros municipios que podrían, digamos, cada uno tiene su potencial, ¿eh? Y aquí tendríamos un norte que daría para mucho, ¿no? Desde el vino en determinada comarca, ¿no? Y ya te estoy dando una extensión de terreno bastante amplia, hasta el turismo que nos ofrecen otros, la cultura que se mueve de diferente manera en otros sitios. No lo sé, yo creo que podríamos tener una zona de isla, ¿no? Un espacio amplio en el que poder ofrecer de todo. No es tan difícil ir de Puerto de la Cruz a Tacorón, se tarda en nada. Y el turismo, por ejemplo, podríamos moverlo con una facilidad tremenda y beneficiar actividades de distintas zonas. Yo, pues mira, a ver si las cosas van por ahí y nos asociamos, porque sí he visto algunos movimientos a lo largo de los años, Diego, que se acaban muriendo porque nacen con una vocación política, con una vocación de derrocar al adversario a través de las ideas, cuando se trata de lo contrario, claro. Se trata de...
Y esto no es una mancomunidad, esto, mira, tiene buen color, claro. Tiene buen color, a mí cada día me gusta más, sí. Y además acabo de leer una cosita que me gusta, dice... aparte de encuentros, sostenibilidad, Hospital del Norte, autopistas, movilidad, ampliación de horarios, tiene un montón de propuestas, pero hay una cosa que me ha gustado mucho, que es servir de herramienta interadministrativa para servir de nexo de conexión entre los intereses de los 15 municipios, ofreciéndose a las distintas corporaciones locales como elemento de unión. Me gusta.
Pues fíjate, yo estoy leyéndolo ahora también y me gusta eso que has dicho y veo otras cosas que además coinciden, si me hubiera leído con un poco la idea que yo también tendría de esto, ya porque uno se va haciendo viejo ya y ha visto muchas veces florecer cosas en este norte querido y ver cómo en el fondo luego se acaban diluyendo, se acaban quedando en el camino, ¿no? Pues yo le deseo a esta gente que está impulsando esta iniciativa que sea valiente, que siga hacia adelante, que además hable con las instituciones, que además ponga ese valor de la unión sobre la mesa para que realmente tengamos la calidad y la claridad de ideas que nos hace falta, ¿no? Hay cosas que son muy complementarias, el patrimonio de la Orotava con el turismo del puerto, los vinos de la comarca Tacoronte-Centejo, luego los cultivos de papas en esa parte alta, ¿no? En el valle, ¿no? O sea, tenemos tanto potencial.
Los paisajes, tenemos, la calidad de las personas.
Claro, exacto, la calidad de vida. Nuestros mayores, por favor, que tenemos unos 80.000 mayores, si mal no recuerdo, en el norte de la isla, que necesitan una asistencia de calidad, que vamos a llegar pasado mañana, tú y yo, a ese umbral de la vida, sin una calidad de vida. Hay muchas cosas que reivindicar y el norte hay que mirarlo con esos ojos, ¿eh? Unos ojos de ideas nuevas, de futuro, ¿no? Y ahí hay un foco de negocio importante, ¿no?
Y de sostenibilidad, es decir, de economía sostenible, que tengamos trabajo en la misma comarca. Pues mira, hoy vas a hacer un reto conmigo, vas a intentar despedirte con menos de 4 palabras, porque cada vez que te digo adiós, Tachi, nos pegamos 2 minutos hablando. Y para eso te digo, tienes la obligación de, en un plazo máximo de 24 horas, decirme sitio y arma. Sitio y arma es guachinche y vino. Así que tienes 24 horas para decidirlo. No, tienes 24 horas para decidirlo. Me lo mandas por WhatsApp. Dice, tal sitio, este es el sitio, esta es el arma. Un duelo a vino.
Yo te lo diría ya.
¿A cuál, venga?
Yo conozco uno que a mí me encanta, hace tiempo que no voy, lo que pasa es que hay que comprobar la situación en la que está, ¿no? Pero se llama Los Dornajos, que está en la parte alta de la Victoria, es un lugar...
Ya está, decidido. Creo que está abierto. Pues ya está decidido. Así que tienes 4 palabras para decir adiós, es decir, adiós.
Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana, Tachi. Hasta la semana que viene.
Gente.
Pues a esta hora de la mañana creo que vamos a intentar hablar con la persona de Canarias que más sabe de carretera, y lo digo de verdad, con conocimiento de causa, porque lleva trabajando en solucionarnos los problemas desde el 2011, creo recordar, donde fue consejero de carretera y paisaje, en el 2017 director general de infraestructuras viarias hasta el 2019, y hoy por hoy es el máximo responsable de carreteras del gobierno de Canarias, y me refiero a don José Luis Delgado. Muy buenos días, don José Luis.
Buen día a ti y a toda la audiencia.
Don José Luis, estamos preocupados porque estamos en el norte y vemos que las cosas que veníamos soportando en los últimos años ahora parece que se han agravado con el mayor uso del vehículo por esto de la pandemia, que no queremos compartir vehículos, y antes íbamos casi todos en un vehículo, pero ahora vamos todos en un vehículo. ¿Tenemos solución? Porque las cosas se están poniendo feas.
Sí, claro, solución hay. Lo que ocurre es que no hay una solución a la velocidad que demandan los ciudadanos. Las soluciones que hay que aplicar es intentar recuperar casi 15 años de retraso que llevamos en infraestructura de carretera. Recuerda que, Diego, en el año 2007 se aprueba el Plan Insular de Tenerife, donde se establece toda la red de carreteras que debe de haber en la isla, y también se aprueba la red transcanaria de transporte un año antes, donde se aportan los recursos económicos que tienen que haber para cada una de las islas. Y nosotros pues llevamos desde esa época hasta prácticamente ahora, hasta ya lo concretaré si quieres ahora en el transcurso de la charla, discutiendo sin hacer nada, mientras que otros que se han hecho la tarea pues van muy por delante de nosotros. Y eso no se puede recuperar 15 años en dos días, ¿no? Eso es el principal problema, que es el problema de infraestructura y de carencia de carreteras. Y a eso se suma, como muy bien has apuntado, el hecho de que cada vez hay más personas que usan el coche individualmente, y las carreteras de la isla, en las actuales carreteras, no tienen capacidad para soportar que cada persona vaya en un coche.
Como director general de infraestructura viaria, que ahora tienes ya por delante un tiempo y estás trabajando con continuidad, porque lo del 17 al 19 pues fue un kitkat, no se pusieron llevar a cabo las políticas que estabais iniciando por aquella legislatura truncada por el pacto coalición Canarias-PSOE, que se quedó a la mitad. Hay un gran desconocimiento por parte de la ciudadanía de quién es la responsabilidad de las carreteras, y si alguien conoce de ese tema se llama José Luis Delgado. ¿Qué depende del Estado? ¿Qué depende del gobierno canaria? ¿Qué depende del cabildo? Está todo hecho un batiburrillo y la gente se queja por todo. Lo que está claro es que de todas las mataron y ya sola se murió, ¿no? Es decir, ni el gobierno canaria ni el cabildo están siendo efectivos. ¿Hay solución a ese tipo de incongruencia de las competencias? ¿Y la planificación de las carreteras están consensuadas con las tres administraciones?
Bueno, yo siempre digo una cosa. El ciudadano paga sus impuestos todos los años y, por lo tanto, el ciudadano tiene derecho a exigir que le dispongamos soluciones, que para eso paga sus impuestos. Y a mí, partiendo de esa máxima, y es que ellos sí que no están equivocados, porque ellos siguen pagando año a año sus impuestos, o todos, yo también los pago. El problema que ha habido aquí no es de principalmente falta de recursos, sino de utilizar probablemente las carreteras y el modelo de carreteras como elemento de discusión. Repito, en el 2005 se aprobó el Plan Insular de Carreteras. Por ponerte un ejemplo, en ese Plan Insular de Carreteras y en el PT Osban se dijo que había que hacer desde el año 2005 la circunvalación de la Laguna, el tercer carril. La circunvalación de la Laguna, me refiero, entre la Tenerife 13 y Guamasa. El tercer carril entre Guamasa y Los Realejos. El tercer carril entre San Juan de la Rambla y Icod. Y terminar el cierre del anillo insular, tanto por la zona norte como por la zona sur. Y nada de eso se ha hecho.
¿Vale? ¿Desde qué año, José Luis?
Desde el 2007 que se aprueba el Plan Insular de Tenerife.
14 años.
Vale, entonces, ahora, en estos momentos, nosotros nos hemos centrado en hacer eso que se planificó en el año 2007, y lo digo y no se me caen los anillos, porque quien planificó este tema en aquellos momentos era presidente del gobierno de Canarias, el señor Adán Martín, y ya en ese año se preveía que lo que está ocurriendo iba a ocurrir, y no se hizo la tarea. y nosotros lo que estamos intentando a marchas forzadas ahora, en estos dos años que llevamos, es hacer todos esos proyectos, porque sin infraestructuras de carreteras no pueden circular los coches, y que si a eso le añades que ahora estamos en una situación en el que cada uno queremos ir individualmente en nuestro vehículo, pues esto es un caos. Espera, afortunada y desgraciadamente, porque no sé un poco cómo decirlo, a que se incorpore pues el turismo y el número de vehículos que los turistas suman, que ahora mismo pues no está en su apogeo, y esto va a ser muy complicado. Nos esperan unos años hasta que se pongan en marcha las carreteras, que ahora mismo están en proyectos bastante complejos, en el que tendremos que buscar alternativas, que va a pasar porque no puedan circular individualmente una persona un coche.
La solución a largo plazo, lo decíais en la reunión de la Casa de las Castañas aquí en La Victoria, donde tú participaste conjuntamente con los alcaldes del norte y consejería del Cabildo de Tenerife con respecto al área de carretera o referente al área de carretera, sacasteis la conclusión, que después he vuelto a ver en alguna otra notificación de prensa, que imagino que tú compartirás, que la solución pasa por poner al día eso que estabas comentando, las infraestructuras que son necesarias. Es necesario hacer las obras para buscar la solución definitiva, pero mientras que esas obras se ponen en marcha o se ponen en uso más que en marcha, que estamos hablando a lo mejor de un periodo de 8 o 10 años, ¿no crees que debería haber alguna complicidad o algún esfuerzo por parte de la sociedad civil, la sociedad cultural, hablamos de la universidad, del hospital, de intentar abrir el abanico de horarios donde se producen los servicios que prestan a los ciudadanos para evitar que se concentren los desplazamientos en unas horas puntas que ya conocemos?
Siempre se viene hablando de este tema muchísimo tiempo. En la legislatura pasada, por parte del Cabildo, se hicieron un montón de encuestas. Y un poco el tema es quién le pone el cascabel al gato. No es tan sencillo conciliar la vida laboral y la vida familiar. Y quién es el que entra antes y quién extiende el horario laboral. Yo esa solución la veo compleja, aunque creo que es la única que es factible, porque la capacidad de la carretera es una capacidad física, no caben más coches de los que caben, ¿entiendes? Es decir, hasta que no ampliemos la capacidad de la vía y sobre todo hagamos más directo los trayectos, me refiero, lo que hace que se generen las retenciones en la autopista es las incorporaciones y las salidas de la autopista. El que va por el carril más rápido intenta pasarse al carril más interno para salirse o para incorporarse. Eso que se llama tráfico de agitación es lo que hace los tapones en la autopista, ¿no? Aparte de los accidentes de alcance. Entonces, la autopista son vías de alta capacidad y largo recorrido. En Canarias, erróneamente, se ha querido poner un enlace prácticamente cada 2,5 kilómetros, y eso no se hace en ninguna parte del mundo. Y cuando los ingenieros lo estudian en la universidad, pues establece el reglamento de carreteras 5 kilómetros entre enlaces. Eso no se cumple en el norte. Por tanto, partimos de ese grave problema, que son demasiadas cantidades de conexiones y demasiado tráfico de agitación. ¿Cómo se resuelve? Sacando, por ejemplo, donde mayor número de enlaces hay, en un paso directo punto a punto. Eso es lo que vamos a hacer desde Guamasa hasta prácticamente la conexión con la TF-13. En cuanto pongamos esa vía en servicio, pues eliminamos prácticamente 9 enlaces que están metidos entre el aeropuerto y la zona de la TF-13, y se descongestionará, porque de los 100.000 coches que vienen diariamente por Guamasa, pues prácticamente 55.000 se irán directamente por la circunvalación y el resto se irán hacia la laguna por el otro lado, que a su vez se vuelve a dividir en dos, atrae mucho la parte universitaria de la laguna. Y se convertirá en una rambla, ¿no? Nosotros estamos absolutamente convencidos de que esa es la gran solución. Y justo un poco más abajo de donde hagamos esto, pues se conectará con la TF-2 y hacia el hospital pues bajará prácticamente la cuarta parte de tráfico. Y eso drenará mucho. Ya lo veréis en aproximadamente un mes como máximo, espero yo. Saldrá a información pública por todo el tema de expropiaciones, este proyecto, que está prácticamente ya perfilado, y todo el mundo podrá ver que no es una infografía, sino que es un proyecto que se saca a información pública donde todo el mundo puede contemplarlo y sobre todo alegar con respecto a expropiaciones y a otro tipo de cuestiones.
Y José Luis, para acabar, te quiero hacerte una pregunta, no sé si tendrás la respuesta. Del convenio de carreteras que tanto se habla, que no viene el dinero, que si llega el dinero, que si no, va a venir, que si no va a venir, ¿tenemos alguna novedad?
Bueno, yo... El que pone en duda las cosas es el que tendría que justificarlas, ¿no? El convenio de carreteras con el Estado es un documento que está firmado y que tiene unas anualidades que están publicadas en el Boletín Oficial del Estado y que están ancladas al REF, al régimen económico y fiscal, que está en el Estatuto de Autonomía y no se pueden tocar, ¿vale? Eso es así. Lo que puede estar discutiéndose es cómo se devuelve los años que la sentencia dijo que se tenían que pagar y no se pagaron del periodo de 2007 a 2015. Eso es otra historia, ¿vale? Pero el dinero para ejecutar las obras que tenemos en el convenio carretera está absolutamente garantizado porque está publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el momento que no se pusiese, pues estaría incumpliendo con el Estatuto de Autonomía y con la ley del régimen económico y fiscal, y sería algo flagrante, ¿no? Entonces, hay gente que su forma de hacer política no es aportar, sino confundir. Bueno.
Así que estemos tranquilos que el dinero de carretera está llegando en sus momentos adecuados y que lo que se debe va a llegar.
Por supuesto, no tengo ninguna duda, porque salvo, ya te digo, en el momento de la crisis del 2007 al 2015, que fue cuando los recortes y no se mandó, el tribunal sentenció que se nos tenía que pagar y nos lo tienen que pagar y con los intereses que esto aporte. Y de eso es lo que se está discutiendo única y exclusivamente cuándo y cómo. Porque también tendríamos que entender que no se trata de que nos den un dinero que no tenemos capacidad de ejecutar, porque ya ejecutar, como estamos ejecutando este año, 200 millones de euros, es casi imposible. Hasta que no tengamos las obras, es imposible gastarse esa cantidad de dinero. Y eso que tenemos en Canarias, dos obras ahora brutales, como es el túnel de Santiago del Teide al Tanque, o túnel de Erjo, y el túnel de la Aldea, que solo esas obras, dos obras prácticamente, se gastan 6 millones de euros mensuales. O sea, por decirte un número, yo que soy, supongo como tú, de las pesetas, más de 1.000 millones de pesetas
al mes.
Mensuales. Gastarse ese dinero es dificilísimo. Por tanto, tampoco nos interesa que nos pongan todo el dinero para no podernoslo gastar.
¿Para cuándo estará operativo el túnel de Erjo y el Tanque?
Pues según contrato, llevamos 2 años de contrato, las obras eran 4 años.
¿Faltan 2?
Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de túneles sabemos por dónde cuando entramos, pero no sabemos cuándo saldremos, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar allí dentro. De momento yo por la Boca Sur estoy muy satisfecho con el rendimiento, porque ya hemos pasado en más de 1 kilómetro, es decir, la suma de las dos bocas del lado sur, porque son 2 túneles, ya llevamos más de 1 kilómetro en cada una de ellas, y por el lado sur vamos más lento, porque por ahora no encontramos el basalto, y vamos en zona arcillosa y solo llevamos 150 metros. Es cierto que empezamos mucho antes por el sur, porque era más fácil el terreno que por el norte. Yo espero que en las próximas semanas está previsto que encontremos el basalto por los sondeos que se han hecho, y eso hará que el norte se acelere, ¿no? Yo tengo mucha esperanza de que cumplamos el plazo de 4 años. Estamos trabajando a marchas forzadas y yo estoy satisfecho con el ritmo que lleva la obra.
Pues tendremos ocasión de hablar con don José Luis Delgado en sucesivas ocasiones, si él así lo considera oportuno, que ha sido muy amable en atender la llamada de esta radio del norte de Islas de Tenerife, pero sé que tiene cosas que hacer, como no puede ser de otra manera, y solamente que me queda agradecerte de verdad, José Luis, que hayas atendido la llamada y que la próxima también seas tan amable, porque hay mucha información de carreteras que se desconoce y me gustaría un poco hacer pedagogía para que la gente que nos oye entienda que las responsabilidades son bastante complicadas, que hay financiación autonómica, que hay financiación estatal, que el cabildo tiene que hacer mantenimiento, es decir, que la gente tenga ordenada y que nos enseñe de que no están las cosas tan mal como aquí pensamos, que todo tiene solución, que en 2 años vamos a tener el túnel de Erejo y que en 4, 5 o 6 años...
Si me permite, sí. Quisiera aprovechar para trasladarle a tu audiencia que en estos momentos está en información pública un tramo muy importante del cierre del anillo insular, que es San Juan de la Rambla hasta Icod. Yo invito a la gente a que participe y que mire el proyecto, que lo tienen en sus ayuntamientos, en la página web también. Me consta que los alcaldes están haciendo reuniones de información pública a los afectados. Yo creo que esto ya la gente debería darse cuenta que es una realidad, no es una infografía. Las infografías se hacen sin tener proyectos. Cuando ya tienes un proyecto y lo sacas a información pública, ya la gente lo puede ver, incluso puede ver por dónde van los trazados. El siguiente paso es la aprobación ambiental para poder sacar a licitación ya el proyecto. Nosotros este proyecto en el tramo norte, que es fundamental, porque la ATF5 en ese trayecto entre San Juan de la Rambla y COT no puede bajo ninguna manera aguantar los 30.000 coches que desde la autopista del norte se van a desplazar a la del sur y no van a subir a la laguna, con lo cual descongestionará de una manera brutal el tapón, porque son 30.000 de los 100.000 coches, se retiran 30.000 que subirían hacia la laguna. Nosotros estamos empeñados en que esa obra se empiece a ejecutar el año que viene y creo que es algo que podrá ayudar y descongestionará. Tenemos mucho interés que se termine ese tramo entre San Juan de la Rambla y Icod casi a la vez que el cierre del anillo insular. Y aunque son plazos largos, porque estamos hablando entre 2 y 3 años, yo quiero dar un poco de esperanza. Sé que es demasiado para el que está todo el día
en la cola,
sufriendo en las colas, pero también quiero que sepan que no les vamos a mentir y que no vamos a dejar de trabajar. El tiempo pues quitará y dará razones.
Ezequiel viene el viernes de la semana que viene a hablarnos precisamente de la exposición pública del tramo de San Juan de la Rambla, porque el alcalde, ¿no?, que está muy interesado en que eso se difunda y que la gente opine de lo que acabas de comentar. Así que imagino que la gente que lo haya oído, pues ya sabía. Añadimos a lo que acaba de decir don José Luis, que el viernes de la semana que viene, Ezequiel Domínguez estará aquí hablando de este proyecto que acaba de mencionar José Luis Delgado, tan importante para la solución definitiva del proyecto, del problema. José Luis, muchísimas gracias, y ya te digo, no te quito más tiempo, que sé que tienes urgentemente que salir para otro compromiso.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ti.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Hoy acabamos con Spandau Ballet y te vamos a traer dos temitas, ahora y al final, de la primera época. Lifeline. Pues como los viernes es habitual y a esta hora de la mañana, creo que vamos a tener que disfrutar un ratito con mi amigo Manuel Díaz Noda. A disfrutar siempre. Todos los viernes me lo paso fantástico en esta sección. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, la sintonía me pone bien, pero lo que traes ahí en tu entre manos, estos cuatro títulos que vamos a compartir con nuestros oyentes, nos van a alegrar el fin de semana, ¿verdad?
Bueno, tanto si nos quedamos en casita resguardados de la lluvia, como si somos aventureros y salimos a la calle.
Alternativas va a haber, así que la gente preste atención y coja papel y lápiz y empiece a apuntar las recomendaciones que Manu nos va a hacer a continuación. Plataformas.
Bueno, pues empezamos por Amazon Prime con una película que se titula Instintos Ocultos, una película de ciencia ficción protagonizada en este caso por un elenco de actores intergeneracional, porque la trama nos presenta pues una nave colonizadora que es enviada fuera de nuestras fronteras espaciales en busca de un planeta que pueda ser habitado, y en este caso pues eso, con digamos un grupo de colonos que puedan ser la avanzadilla para el futuro de la raza humana, para poder poblar otros planetas y a ir abandonando pues una tierra ya agotada. El problema es que en ese periodo de traslado, de búsqueda de ese planeta, pues empiezan a desarrollar los tripulantes de la nave pues una especie de regresión, digamos, a sus instintos más primarios, a una forma de comportamiento digamos menos civilizada, y casi pues convirtiéndose en una especie de señor de las moscas, pero como decimos intergeneracional, donde volvemos a la ley a la ley del más fuerte.
No sientes lo que siento yo. No sientes lo que siento yo. ¿Qué pasa? Nos estáis drogando.
Interesante, interesante película. La apunto, la apunto. Pues siguiente opción que tenemos en plataforma.
Bueno, pues ahora nos vamos a Disney Plus y lo hacemos con una serie de animación que nos llega, pero que además tiene un referente muy importante en el mundo del libro, porque hablamos de El diario de Greg, que es una saga, al menos 16 libros de lo que es la saga en sí de Greg, más algunos spin-offs que hay por ahí también rulando con otros personajes, y que se ha convertido pues en un grandísimo éxito editorial, con digamos, muchísimos lectores un poco en esa franja pues de 6, 7, 8 hasta 10 años, y que se han convertido en unos seguidores absolutos de este Greg, que es un muchacho que va escribiendo en su diario un poco lo que le va sucediendo cada día, a veces situaciones pues de lo más sorprendente y también con muchos elementos de humor. Ya se habían creado algunas adaptaciones en formato de imagen real, formato largometraje, pero ahora nos llega esta versión en animación y que respeta un poco más las tramas de los libros.
Pues vamos con la tercera, Manu.
Bueno, pues la tercera nos llega a través de Netflix. Es una película que pasó fugazmente por la cartelera. Aquí a Tenerife no llegó a nuestras salas, pero sí la podemos disfrutar ahora en la plataforma. Se trata de la nueva película de la directora Jane Campion, recordada principalmente, pues yo creo que porque sigue siendo su mayor éxito cinematográfico, que es El piano, y que ahora nos lleva al oeste, también a ese mundo de frontera, no solo frontera territorial, sino frontera temporal entre el siglo XIX y el siglo XX. Los protagonistas son dos hermanos de temperamentos muy distintos pero complementarios, herederos de un gran terreno, y que cuando uno de ellos pues se enamora de una viuda del pueblo y empieza a preparar su boda, pues el otro empieza una guerra contra esta mujer y el hijo de ella, para intentar evitar la boda y todo, pues bueno, con un trasfondo de una historia del pasado oculto. La película está protagonizada por Benedict Cumberbatch y viene, la verdad es que, avalada por la crítica y puesta como una de las películas del año.
Un hombre está hecho de paciencia y de lo que le ha ido a encontrar.
¿Qué clase de hombre sería si no ayudara a mi madre?
Si acabamos con el superéxito de La Casa de Papel, ¿qué va a hacer La Casa de Papel ahora? Las horas.
Pues bueno, efectivamente, recordemos que en septiembre arrancaron los primeros episodios de la quinta temporada y quedaba todavía toda el clímax final, y ya pues desde esta semana la tenemos disponible también en Netflix para cerrar por todo lo alto la que ha sido la serie de mayor éxito nacional e internacional de la televisión española, especialmente a partir de la tercera temporada, que es la que Netflix cogió la serie y la puso en su catálogo. Alex Pina, que es el creador de la serie, pues sí ha asegurado que aquí cierra La Casa de Papel, pero siempre hay siempre hay vías por las que continuar. Tenemos en el futuro ahí ya previsto, por un lado, un remake coreano donde, por ejemplo, el personaje de Berlin está interpretado por uno de los actores de El Juego del Calamar. Y siguiendo con Berlin, La Casa de Papel acaba, pero sí se ha anunciado ya un spin-off centrado específicamente en el personaje de Berlin, interpretado por Pedro Alonso. Desde luego, el personaje de Berlin, que es quizá el personaje más carismático de toda la serie y que ha consiguió mantenerse a lo largo de todas las temporadas, pese a alguno de los giros que encontramos al final de la segunda temporada.
En las últimas horas he perdido personas muy importantes y no voy a dejar que caiga nadie más por este robo.
A mí Berlín es el preferido de mis personajes de La Casa de Papel, sin duda.
Yo creo que, a pesar de ser un personaje, digamos, con su lado oscuro por
momentos también lados, bastante desagradable. Tiene lados oscuros, no tiene un lado oscuro, tiene lados.
Efectivamente, pero bueno, pero sí, la verdad es que es el personaje que ha conseguido encandilar más a toda la audiencia, y de ahí pues que sea el primero de beneficiarse de un spin-off.
Estupendo, pues pasamos ya a las salas de cine, que aunque llueva, llegamos a los centros comerciales, llegamos a la sala y allí dentro se está caliente, bien calentito, y no se mueva uno.
Efectivamente, no se moja uno, estamos resguardados y disfrutamos de buen cine. Y en este caso con mucha propuesta española que llega este fin de semana, y empezamos por La Familia Perfecta, que es una comedia digamos, al frente de su reparto pues tenemos la reunión de dos actores que han coincidido ya varias veces en cine y en televisión, que tienen pues ya afianzada su química y que vuelven a coincidir en esta película. Hablamos de Belén Rueda y de José Coronado, pero bueno, acompañados por un reparto espléndido de intérpretes nacionales, para pues contarnos la historia, en este caso sobre todo de una familia regida más con orden matriarcal, donde el personaje de Belén Rueda pues busca ante todo siempre tener un equilibrio, siempre que alcanzar ese modelo idílico de familia, un modelo pues que empieza a torcérsele cuando uno de sus hijos se enamora y la que será su familia política pues no se ajusta precisamente a sus cánones de modelo de familia.
Si esta familia fuese una cabaña, yo sé que sobrevivirá a las peores tormentas.
Pues esta me gusta. A ver la siguiente si me gusta también.
dos minutos
bueno,
para que suba el tema.
Pues la siguiente es también una película de producción nacional. Además, detrás tenemos al productor de Gran Canario, Adrián Guerra. Y al frente de la dirección tenemos a Rodrigo Cortés, que es un cineasta destacado dentro de nuestro país, de los que ha jugado siempre pues, a un formato de películas de corte internacional, no solo por el tipo de historias que trata, sino siempre también trabajando con repartos internacionales para un poco tener más abiertas digamos, las posibilidades de distribución fuera de nuestras fronteras. Y en este caso pues nos presenta El amor en su lugar, que es una película con elementos de drama, con elementos históricos e incluso con elementos de musical, ambientada en Polonia en 1942, en el gueto judío, y donde pues bueno, un conjunto de artistas judíos recluidos ahí deciden montar un musical para animar pues al resto de la población judía que está ahí confinada y hacer pues más llevadero pues el momento histórico que están pasando.
No dejaré a Edmund.
Pues morirás.
¿Crees que quiero quedarme y morir? ¡Esto es lo que somos! ¡Es cuanto nos...
Vamos con la tercera.
Bueno, pues en este caso seguimos ya dando el salto. Vamos a continuar con producción que nos llega desde el extranjero. Y sí te voy a pedir que me des una pista porque me acabo de olvidar el título.
Clifford el Gran Perro Rojo.
Grifo del Gran Perro Rojo, disculpa. Nada, pues volvemos, al igual que con el diario de Greg, volvemos a un tipo de cine dirigido a toda la familia, sobre todo a los más pequeños, y además que viene avalado por, digamos, un referente literario, libros ilustrados para los más pequeños de la casa. En este caso, Clifford es un perro juguetón, cariñoso, divertido, pero que tiene la particularidad de que mide 3 metros de altura y es de color rojo. En esta película que continúa o nos lleva a los orígenes del personaje, pues tenemos también la recuperación de los personajes creados para los libros, que ya a su vez habían sido pues adaptados en formato de animación en alguna serie, pero que ahora tiene su salto a largometraje de imagen real, eso sí, obviamente con Clifford recreado por medio de infografía de efectos especiales digitales. Aquí pues Clifford y su joven dueña pues se verán en un momento con la libertad de que la madre de esta pues los ha dejado solos, mientras que tiene que acudir a otro tipo de responsabilidades, y a partir de ahí pues ellos harán de las suyas de la forma más variopinta. Una película con elementos de comedia, apta para toda la familia, desde luego para encandilar a los más pequeños y tener pues también ese hueco de cine familiar en las salas comerciales este fin de semana.
Aunque a veces no es fácil de encontrar.
¿Has traído tu basura al colegio?
Otras veces, en cambio, la magia nos encuentra a nosotros.
¡Qué bonito!
Pues yo para el sábado, o entre esta y la que viene a continuación, voy a tener una pelea allí en la puerta del cine con las carteleras, a ver en cuál de las dos me meto. Pero una me va a tocar seguro.
Bueno, yo la que viene a continuación, claro, ahí entramos ya en el terreno de la nostalgia, y a mí me toca muy de cerca en la infancia. Hablamos de Cazafantasmas, el regreso de estos personajes que recordemos fueron pues de un gran éxito en la década de los 80, fue la apertura de un tipo de comedia sobrenatural con efectos especiales que deslumbró y sorprendió en su momento. Tuvo una segunda parte un poquito más floja, pero bueno, siguió aguantando el tirón de taquilla. Hace algunos años pues tuvimos un remake en clave femenina que no tuvo éxito ninguno en taquilla, y ahora pues en respuesta a ese título fallido pues nos llega lo que sí sería oficialmente Cazafantasmas 3, es decir, Cazafantasmas más allá, aunque En este caso, con un cambio generacional, volvemos a contar con los actores originales, a excepción de el fallecido Harold Ramis, pero en un punto más secundario, y digamos que el protagonismo pues se cede a un conjunto de actores juveniles que en este caso son los que interpretan a los nietos del personaje de Egon Spengler, el personaje de Harold Ramis, que de repente descubren pues toda la maquinaria que tenía escondida su abuelo en una antigua granja, y esto pues viene a coincidir con una serie de terremotos y de digamos inicio de actividad paranormal en el pequeño pueblo en el que vive. La película está dirigida por Jason Reitman, que es el hijo de Ivan Reitman, el creador de las dos primeras entregas, y sobre todo pues bueno, viene a ser eso, un chute de nostalgia y un punto de unión entre pues la generación que creció en los años 80 y la nueva generación que se puede acercar a estas nuevas aventuras.
Está a tiempo.
Aquí en Somerville.
Estamos arruinados y mi abuelo nos dejó una granja cutre en mitad de la nada.
Tu padre no se administraba muy bien.
Apuesto por esta. Voy a convencerla a mi chiquita, que no ha visto Cazapantama del 84, que vea una película con papi que me recuerda a mí, y además le va a gustar. Apuesto por esta. Así que vale, la semana que viene te cuento.
Yo recomendaría, para quien la tenga un poco olvidada, que refresque un poquito la película original del 84, porque a lo mejor nos encontramos con más personajes conocidos de los que esperamos.
¿Algún fantasma?
Algún fantasma, y no solo uno verde, sino también algún otro personaje de la original que podría reaparecer.
¿Cómo ha cambiado la técnica desde el 84 al 2021? Los efectos especiales del 84 nos sorprendían, nos dejaban con la boca abierta, y lo que hemos sido capaces de hacer ya en cine.
Efectivamente, hombre, evidentemente el salto de efectos es brutal, aunque eso sí, hay que reconocer que lo que se hizo en el 84 era pionero, y lo que se hace hoy es sorprendente, pero no es novedoso.
Pues nada, ¿concluimos con algún tipo de banda sonora sorpresiva?
Pues bueno, como esta semana tenemos la clave musical de Spandau Ballet, yo sí, es verdad que aunque se ha utilizado su música mucho en cine, no han participado a nivel musical directamente en ninguna película. Sí es verdad que los hermanos Kemp, después de digamos el primer cierre de la banda, eso de la década de los mediados de los 90, pues pasaron a desarrollar una carrera como actores. De hecho, coincidieron los dos en una película titulada Los Cray, y a partir de ahí pues ya bifurcaron su carrera como intérpretes. Gary Kemp, recordemos, fue incluso uno de los personajes clave de la película El Guardaespaldas con Kevin Costner y Whitney Houston. Pero yo, pues mira, me he quedado con uno de los temas que además vino acompañando en 2014, no solo su nuevo disco recopilatorio con algunas canciones nuevas, sino acompañando también Old Boys in the Western World, que era un documental que hacía pues un barrido histórico a la importancia de la banda. Temptation coursing through our veins, and I feel alive, and all around the world we played. I was a soul boy for the Western world. When I looked in your eyes, I was a soul boy lover in a big wide world. When I died in your arms, I died in your eyes. You were I was a soul boy through the Western world. When I died in your arms, I died in your...
Pues don Manuel, que tenga usted un buen, feliz fin de semana, acueducto, puente salomónico.
Pues ahí haremos todo lo posible. Por lo menos aprovecharemos para disfrutar del cine.
Pues la semana que viene más. Un abrazo, Manu, buen fin de semana.
Buen fin de semana, hasta luego.
Gente Radio. Navidad.
de gastronomía. Siempre ha sido mi pasión y ahora mismo les digo, me comería un lechón para mejorarle el sabor.
Pues a esta hora de la mañana ya se va haciendo hambre, se va abriendo el apetito, pero hoy vamos a hablar de unas cositas navideñas que me gustan mucho. Muy buenos días, don Javier Jiménez.
Muy buenos días.
¿Va a ser usted cumplidor de su palabra y nos va a enseñar a hacer truchas de batata con almendras?
Y a poner pinche en los días lluviosos.
Esas son cosas del Puerto de la Cruz, solo pasa en el Puerto de la Cruz, poner pinche en los días de lluvia.
Pero vamos a ver. Pero...
Están rebacheando, hombre.
No, rebacheando no. ¿Cómo que rebacheando? Es que hay un valle, haces otro, ¿no? No.
Lo tapas temporalmente.
Lo tapas 10 minutos. Porque desde que pase un coche, no levanta el cacho de pique que has puesto. Porque, claro, les pregunté, ¿pero ustedes trajeron esponja y un secador? Para secar el huequito, ¿no?
¿Que te has encontrado un tío poniendo piche hoy?
¿Tres? ¿Y un furgón? ¿Una cola de espanto?
Es que hay mucho paro, hay que darle trabajo a la gente, hombre.
Pero es que está lloviendo, ¿eh?
Eso habría que explicárselo al que lo mandó a poner el asfalto en frío de ese...
A lo mejor lo mandaron desde Madrid, que ahí está despejado.
O tiene un tipo de pegamento especial que desconocemos que pega...
Ah, puede ser.
Es que la tecnología avanza mucho, ¿eh?
Exacto, exacto. Bueno, vamos a dar la recetita de las truchas de batata y almendra.
Pero es importante que me explique cómo se hace la masa, porque yo me niego, sí, a comprar la masa hecha.
Yo también me niego, pero ayer ayer empecé a hacerla.
Oye, y fuiste al supermercado a comprarla.
No. La hice. Pero dije, nunca más. Yo me acuerdo que la había hecho hace tiempo, hace años. Pero ayer, oye, es que me lo tomé tan en serio, al pie de la letra, que lo de fuñir, que no sabes lo que significa.
Amasar con las manos.
¿Y por qué sabes tú eso?
Porque yo llevo 30 y tantos años en Canarias, tengo 2 suegras canarias, tengo 6 hijos canarios. Ah. Y he estudiado. Y además ya. me he relacionado bien. El acento se me ha quedado un poco de aquella manera.
Yo lo de fuñir a mí me descolocó un poco, ¿sabes? Pero, ¿entiendes? Pero bueno.
Son palabras que se usan cada vez menos, ya te digo, ¿eh? Sí, Tienes que tener personas ya de una edad para que las usen.
Sí. Pues nada.
Yo tengo
2 suegras
canarias.
Pues el fuñir es un poco cansado, ¿eh? Sobre todo las manos te quedan un poco así como,
aparte de que ensucia,
como dolorida.
Ensucia,
¿eh?
La cocina una barbaridad, porque la harina
no, porque son, mira, en menos de medio metro cuadrado.
Pero
menos.
Escúchame, después tienes que hacerle con el rodillo una vez y otra vez, sí, y dobla.
Pero es ahí mismo, o sea, no hace.
Yo a mí la harina me pone de muy mala leche porque se pone todo el pantalón manchado, los zapatos.
Bueno, no sé si...
Todavía tiene alguna, ¿no?
No, esta no.
Buenos delantales, que tengo 2 delantales. Hay que ponerse delantal para cocinar, sí. Es una costumbre que los hombres tenemos a veces que aprender.
Claro, bueno, pues empezamos con la masa, evidentemente, porque si no, si hace...
Que la masa de la empanadilla, ¿qué lleva? ¿Harina y huevo?
No, huevos nada. Lleva, no.
Porque
si no hace un huevo frito ahí. Lleva 3 vasos y medio de harina, ¿vale? Un poquito de aceite, un dedito de aceite. De esos vasos de cortados que tienen los cuadraditos debajo.
Sí, de los de Duralet de toda vida.
Esa altura de...
Un dedito, los cuadraditos del vaso de Duralet pequeño.
Exacto, un dedito. Un vaso de agua, como el de harina.
¿Del mismo que de harina?
Pero el de harina. Un poco de azúcar. Bueno, azúcar. Sí, azúcar.
Al gusto.
Y luego un poquito de sal. Siempre lleva un poquito de sal.
¿Y no le pone un huevo?
No. Los huevos ya... Tú cuando estás amasando, pero nada, huevos nada. Entonces, metes todo en un bol, ¿no? Los tres y medio de harina, el agua, el aceite, la sal, y empiezas a amasar dentro del bol. No, muñirnos aquí. Aquí no se muñe.
¿Cómo que no?
No, aquí no. Se muñe después.
Pero muñir no es meter los dedos en la
masa
y hacer...
No,
pues
no,
te
no.
Me había equivocado, yo pensaba que muñir era eso.
No, ese no. Es
cuando estás fuera. Pero es lo mismo, es con los dedos así.
Tú estás ahí dándole con las dos.
Primero en el bol.
En el bol estás.
Hasta que mezcle bien todo.
Que mezcle bien, tal. Si ves que queda un poco chiclosa, pues le pego un poquito de agua, unas gotitas, no pasarse, sino unas gotitas, o sea, ni un chorro, de eso nada, sino unas gotitas. Y siguen amasando. Cuando vean que la textura de la masa, pues se estira y tal.
Las chicas, yo, pues, genial.
Exactamente,
pa' afuera.
Entonces, para afuera. Y ahí es cuando empiezas a muñir. ¿no? Con los dedos hacia adentro y con la palma para afuera.
Haciendo la bolita.
Y empiezas así, empiezas a darle vueltas y tal. Pues esto te lleva 15 o 20 minutos. O sea, esto es un coñazo. Perdón. Y después ya la partes en pues en dos, por ejemplo, sigues muñendo un poco y luego ya las tiras con el rodillo para que te quede muy fina. Cuanto más fina te quede, mucho mejor, ¿vale?
¿Y no las despliegues una vez que pasas el rodillo? Así como se le hace a los aldres.
¿Cómo?
Cuando extiendes la lámina después de haberla muñido en condiciones, la extiendes, la doblas dos veces y la vuelves a pasar.
Claro.
Dos veces y la vuelves a pasar.
Eso ya las ganas que tengas tú.
Cuanto más veces la doble, mejor. Es como los aldres. Cuanto más capas le haga, mejor. Claro, mezclar la masa con el aire.
Exactamente. Pero ya te digo que
lo que eso es trabajo, después, eso es trabajo.
Eso es mucho trabajo. Y aparte de eso, después te saca mucha bomba.
También, te saca pompa.
Claro, entonces tampoco es pasarse, ¿no? Tampoco es una milonga.
Al gusto también.
Al gusto. Tampoco es una milonga, o sea, porque si no...
Tiene que ser el envoltorio de la... Claro, tiene que tener consistencia.
Claro, tiene que tener consistencia para que aguante la masa.
¿Y después cómo si cortas? No se te abre. ¿El tema redondo cómo lo haces?
El tema redondo depende de cómo quiera hacer la trucha.
De grande.
De grande, evidente. Entonces, pues coges un vaso de agua, por ejemplo, boca abajo, y le vas haciendo los redonditos.
Con el vaso.
Sacas X. Luego las partes interiores.
La vuelves a meter.
La vuelves otra vez a amasar y vuelves a sacar otra. Y te van saliendo un poco más pequeñas, evidentemente.
Y más finitas.
Y más finitas, pero bueno, se hace, ¿no? Una vez tenemos todo la masa ya hecha, pues pasamos
a
lo que es el relleno. Y el relleno es, pues, batata, almendra,
azúcar,
esencia de anís, ¿vale? Azúcar glas, azúcar normal, anís, limón y canela.
¿Limón pero ralladura?
Ralladura
de limón. Ralladura de limón.
Y la cáscara del limón, porque ahora te voy a decir por qué. Y luego pasas rubia y aceite de girasol. Es importante que
las pasas rubias no son las...
Las pasas rubias son las pasas corinto. Lo que pasa
exactamente.
Que unas las llaman rubias y pues,
pasas sin pipa.
Sí, pero las de corinto. ¿Te acuerdas?
Sí, las chiquititas que están muy blanditas y que no tienen pipa.
Exactamente. Vale. Bueno, pues eso, ¿qué hacemos con eso? Pues metemos con agua... para guisar la batata, la pelamos y la cortamos en trozos, ponemos la cáscara del limón, echamos la canela, la esencia de anís, como 6 gotitas más o menos, para esta cantidad, esperamos que se cocine, retiramos la cáscara de limón y la ralladura de canela, y luego ya le agregamos los 250 gramos de azúcar. Puedes poner un pisco más, pero bueno, 250 gramos de azúcar.
¿Para cuántas batatas? ¿Para un kilo de batata?
Para sí, para un kilo. 100 gramos de almendra. Yo siempre le pongo un poco más.
Pero almendra no molida, sino
yo
chascada.
Yo te voy a decir una cosa. Yo la almendra la tuesto y la chasco.
Pero chascada, no molida.
Sí, chascada.
Sí, que esté ahí, rota en 4 o 5 trocitos.
Sí, exacto, ¿no? Luego, 100 gramos de pasas rubias de estas, echamos la ralladura del limón, la canela molida, tenemos dos tipos de canela, la en rama que va dentro de guisar, y luego la en polvo, ¿no?
Como la esencia de anís también, que va en el guiso y después también poniendo aquí.
Exactamente, y luego un chorrito de anís, mezclamos todo bien, y ya lo ponemos en la esto, y a freír.
Me gusta.
Y se acabó.
Me gusta. Yo las que he visto hacer, pues no las he hecho nunca, ¿eh? Las voy a intentar hacer este fin de semana. Las que he visto hacer le faltan cosas a las que tú has dicho, así que vamos a...
Las que
yo he visto hacer no llevan pasas y me gustan las pasas de
Corinto. Bueno, las pasas...
Y no llevan tampoco anís.
Sí, pero la...
Canela sí, limón sí.
Sí, pero yo he hecho de las dos maneras y realmente a mí me gusta no que esté tan anisada. ¿Sabes? O sea, no...
Ah, podemos hacer, como tenemos un kilo de papa, claro, de batata,
puedes hacer...
Mitad y mitad.
Puedes hacer mitad y
unas
mitad.
Unas con anís y otras sin
claro.
anís.
Claro. A mí me gusta más que sepa a la almendra y a la batata. A mí eso de anís y eso son...
Almendra y batata está lo mejor. Es que está muy buena la mezcla. ¿Eh? Está muy buena la mezcla.
¿El de qué?
De la almendra y la batata.
Que sí, que ya está.
Batata amarillita, que es más dulzona,
sí,
¿eh?
Sí.
También se puede hacer con otras, pero la amarillita es más buena.
No, sí, tú puedes hacerla como quieras, ¿no? Pero vamos.
Y también le puedes echar calabaza, si a alguien le gusta la calabaza, dentro de la batata.
Puedes poner
un trocito de calabaza que tengas en la nevera, que esté ahí medio pachucha ya, que esté ya para no echarle al potaje.
Sí.
También se puede echar.
Esa puedes hacer. Pues yo voy a hacer de esta y luego voy a hacer también de cabello.
El cabello de ángel también está muy bueno, la pantana.
Lo que pasa es que yo...
¿Haces tú el cabello de ángel de la pantana?
Joder, yo lo hice una vez.
Eso está bajoso también, ¿eh?
Pero yo lo hice una vez, ¿te acuerdas de Javier, no?
Sí.
Bueno, ¿te acuerdas de Javier? Bueno, que venía aquí a las tertulias estas, ¿no? Nuestras y tal. Pues Javier me regaló dos o tres calabazas de estas para hacer cabello de ángel. Me peñé y hice el cabello de ángel, que es un coñazo.
Es un coñazo, también, coñazo.
Pero de los grandes, ¿no? Y perdón por la expresión. Y lo hice y hice las truchas con el cabello, hice postre de cabello. Bueno, me salió
que también se le pone almendrita al cabello de ángel.
Sí. Y me salió hasta crujiente. El cabello me salió hasta crujiente. Una pasada.
Eso está,
pero una pasada. Me salió de lujo. Pero mira, no lo vuelvo a hacer más. Entonces el otro día estaba en un supermercado y veo cabello de ángel casero. Uf, lo cojo y le digo...
¿Pero en un supermercado de esos grandes o en un supermercado pequeño?
Más bien pequeño.
Vale, que puede ser que sea casero de verdad, que ha hecho la señora. Sí.
Y entonces voy allí y le digo, mire, esto está bueno. Y dice, mire, tengo aquí abierto.
Pruebe.
Pruebe esto. Le digo, oh, espectacular. Y le digo, pues me lo llevo. Está buenísimo. Y entonces, las de cabello van a ser con las obleas de... ¿Cómo haces tú las empanadillas de atún? La misma.
Esas que venden en el supermercado, está refrigeradas, bueno, congeladas.
Está buenísimo, que el cartucho es azul y blanco.
Sí, blanco y azul.
Sí.
¿Se puede decir nombre? La cocinera.
Bueno, pues no me acuerdo.
No nos va a poner publicidad la cocinera aquí.
Pero la cocinera esa está fantástica, esa va a trabajar bien la masa. Y muñe bien.
Pues, ¿qué te iba a decir? Que ya me has puesto el apetito en su sitio. Así que ya. La semana que viene, que ya estamos cerquita de Navidad, ¿qué le vamos a enseñar a hacer a la gente?
Pues vamos a hacer cualquier cosa.
¿Nos va a sorprender?
Bueno, no sé, de aquí a allí...
Este dulce es muy navideño, porque es la época de la batata.
Sí, es la época de la batata.
Y San Andrés está ahí un poquito antes. Y...
Sí, pues no sé, algún
plato... Una casa canaria sin truchas puesta en la cocina, así con el azúcar espolvoreada por arriba, sí.
¿Algún plato gracioso para...?
¿Típico canario de Navidad?
¿Típico canario de Navidad? No sé.
Vamos a buscar.
Yo típico canario de Navidad para...
¿Eh? Yo estoy cansado del pavo. Me cansa. El caldito me gusta tenerlo, pero el pavo ya me cansa.
Sí, pero no, es que no.
Y el lomo con sal metido ahí para tenerlo de embutido todo.
Es que
todas
a mí,
las ocasiones.
Yo, sinceramente, para la noche de Navidad, yo me comería un puchero.
¿Puchero canario? A mí me dieron ayer un tupper de rancho, que lo probé y digo yo. Que cada rancho es como cada rancho tiene su sabor.
Claro.
Lo hace quien lo dice. La receta será única, pero cada rancho que uno prueba.
No, el toque.
La manita, ¿eh?
Sí, la manita hace mucho. Pero, porque mira, yo estoy cansado ya, como dices tú, del pavo, del rollo de carne, del no sé qué, del no sé.
Del salmón en hojaldre.
El salmón no sé cuánto.
No sé quién se lo inventó.
Tal, pues habría que hacer una variante. Y no sé, se me ocurrió ahora mismo. Pues un puchero, versionar un puchero, por ejemplo.
¿Puchero de verdura?
Sí, claro.
Con poquita carne.
Sí, claro. Claro. Porque después...
Reducción de puchero, le vamos a hablar con un chef
de
eso.
Porque después te queda como para ropa vieja.
Oh, la ropa vieja está. No, pero hay que investigar, Javier. En la tradición canaria, si hay alguna comida de Navidad que yo desconozco, ¿eh? Yo no. Llevo aquí 31 Navidades y el puto pavo, perdón, el puto. Me tiene la nariz el pavo, que está comiendo pavo toda la semana.
Yo me acuerdo cuando yo tenía la cruzada.
Pavo relleno, trufado. Me toca a mí hacerlo, que es cañazo.
Sí. Yo me acuerdo cuando tenía la cruzantería que hacíamos. Pues una amiga de mi madre nos hacía el relleno del pavo y nos encargaban pavo y estaba aquel horno 2 días funcionando. Pavo entra, pavo sale, pavo entra, pavo sale. Yo le cogía una raya a los bichos esos.
El relleno después se cae todo por los lados y está recogiendo.
No, pero eso ya cada uno en su casa se
nos va el tiempo y tenemos a las chicas esperando ahí. Vale. Javi, la semana que viene investigamos, hablamos por teléfono y si encontramos.
Yo empiezo a investigar ya.
puchero, es que puchero.
No sé, se me ocurrió, pero podemos darle un toque navideño al puchero.
Ustedes la semana que viene estén por aquí atentos, que igual vamos a sorprenderle con una receta investigando la historia de las tradiciones culinarias canarias.
Oye, y a partir de hoy, que es mi santo, por cierto.
¿Verdad? Gracias, felicidades,
gracias,
yo.
Gracias. Y a partir de hoy empieza en el puerto hasta el día.
¿Pero tú eres Javier o Francisco Javier?
No, yo el cura no dijo Javier, no existía en aquella época. Dice Francisco
Javier.
Francisco Javier, pero siempre nos hemos llamado Javier.
Hoy es San Javier.
San Francisco Javier, perdón.
Bueno, pero San Javier.
San Javier, sí.
Pues don Francisco Javier.
No.
Hasta la semana que viene. Pues a las 10 y 31 minutos saludamos a doña Flora Pereira del Partido Socialista. Muy buenos días, Flora.
Buenos días.
A doña Delia Escobar de Coalición Canaria, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y a doña Patricia Dejer. Siempre digo Fernández.
Y soy Fernández.
No, pero me gustaría decirte Hernández.
Me muero. Buenos días.
Patricia Fernández del PP, buenos días, Patricia.
Buenos días.
Ya se olvidan de sus siglas políticas y a ver si somos capaces de hacer una tertulia que hoy hay. Yo quiero sacar dos temas que a lo mejor no les gusta a ninguno de los dos, pero uno es cabroso y otro más escabroso todavía. El primero es la portada del periódico del Mundo de hoy, donde dice doña Yolanda Díaz.
Fuertísima.
Yolanda Díaz, vestida de Cayetana Álvarez de Toledo.
más fina que Cayetana.
Bueno,
no la he visto, ¿eh?
Ahora te la enseño. Dice que ya no es una mujer progresista al uso. Es una mujer progresista más, no sé qué tipo de mujer progresista será. A mí me ha sorprendido muchísimo. Mañana hay un reportaje en el Extraordinario. No soy la típica mujer progresista. Te la enseño, Flora, para que la veas.
Sí,
de primer golpe parece Cayetana Álvarez Toledo, mira
sí,
que no.
Sí, no parece.
Yo cuando lo vi digo, uy, ¿qué hace Cayetana en la portada del Mundo?
A ver, yo no la he visto. ¿Estaba buscando aquí?
Y lo más triste, el titular. Yolanda Díaz señala a la Moncloa, siendo vicepresidenta del gobierno, por ignorar el COP antes del 8M. Afirma que desde febrero ella veía lo que iba a pasar y que el propio gobierno la acusó de alarmista.
Dos semanas antes es lo que
comunicó. Uf, yo las conclusiones que saco de esto son todas, en un caso, si es verdad o si es mentira, en cualquiera de los dos casos a mí me ponen los pelos de punta.
Y si es verdad, debería de dimitir ya.
A mí esto me preocupa, de verdad. Que una vicepresidenta dé una... Es que si esto es verdad, lo tenía que haber dicho en marzo. Y si esto es mentira, se lo debía haber callado para siempre.
Dos semanas antes de que ella lo sabía. Bueno, lo que yo he oído y he leído, que dos semanas antes del 8M ella lo sabía. O sea, ella lo sabía desde febrero, supuestamente.
Fíjate tú, ella dice antes
esto
del 8M.
Esto es para dimitir. Y la actuación, siendo vicepresidenta de un gobierno de España, es como un juego de niños chicos. Porque esto es como estamos jugando a un parchís. Que no estamos hablando de una broma, es el COVID, ¿no?
Está haciendo unas declaraciones que a mí, de verdad, yo ya este tema, me duele sacarlo, porque yo ya como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil quería haberlo olvidado, aunque no se debe olvidar. El que alguien del gobierno de España supiera en el mes de febrero que había un riesgo elevado y que no se suspendieran los partidos de fútbol, las convocatorias de manifestaciones, los congresos de partidos políticos y todos los actos que se produjeron en las dos primeras de marzo, mes de marzo, esto vuelve a calentar el ambiente.
Diego, te digo, no, si lo sabía ella, lo sabía el resto. Porque no lo va a saber ella solo de iluminada.
Hombre, si lo dice ella, digo yo que será verdad.
¿No lo creemos?
Yo creo que es. Bueno, ella lo está diciendo, ¿no? Son unas declaraciones de ella. Si lo dice ella, ¿cómo no lo vamos a creer? Si a lo mejor sí me lo dice una tercera persona. Está claro que eso sí lo dice cualquier ciudadano. Podría pasar desapercibido, pero una persona como ella, que tiene la responsabilidad que tiene, ese tipo de afirmaciones llevan unas connotaciones muy fuertes detrás, por responsabilidad. Y no es lo mismo eso, que lo diga cualquier ciudadano, que a lo mejor no tiene la capacidad de tomar decisiones preventivas en el momento oportuno, puede escapar, pero una persona que sí tenía esa capacidad, porque es la vicepresidenta de un gobierno, sí que tiene unas connotaciones y que responder a esa responsabilidad a todos los ciudadanos, por supuesto.
Flora, si tú fueras presidente del gobierno y te enteras de esto hoy, porque imagino que a lo mejor, ¿qué harías con una persona de este porte?
Vamos a ver, yo es que, yo te dije que estábamos diciendo que estábamos todas verdes un poquito esta semana.
Estás en shock casi.
Esto sí, sí oí algo ayer, ¿no? Oí un poco. Lo poco que oí ayer en la tele fue sobre este tema. Estoy hablando desde mi opinión personal. Yo entiendo que en todos los ámbitos, y más en política, existe un juego donde hay que salir y bueno, que se está viendo en otros partidos políticos, en todos los partidos políticos se ve.
Hay
en
que
algún
salir
momento.
A la luz pública, ¿no? Hay que salir
sí,
a los medios.
Y que si te quieres destacar, pues tienes juegos a veces que pueden parecernos muy limpios y porque no estás de acuerdo con el que tienes por encima. Pero yo creo que hay que diferenciar cuando se está en un gobierno, ¿no? Y además aquí. Que a mí me parece, sinceramente, esto te estoy hablando desde mi punto de vista personal. Existen una serie de deslealtades que se tienen que aguantar porque estás en un pacto, entre comillas, ¿no? Y bueno, yo entiendo que a lo mejor ella lo sabía, como lo sabían tantos y tantas, que tienen el privilegio o la sabiduría de que cuando ven las barbas de su vecino arder, ponen la suya, ¿no era algo así?
Pues hay gente que tiene ese información, ¿no? Que no
tiene ese privilegio, ¿no? De ir más allá y a los demás, a lo mejor a los demás, pues sí, como cuando el cambio climático, ¿no? Que tantos lo dijeron y otros no eran capaces de verlo. Entonces, a lo mejor ella de las privilegiadas que lo vio muy claro, ¿no? Parece que ella hizo un.
Dice que la tacharon de alarmista.
Una guía de riesgos laborales. Por lo visto, ella desde el. Porque no era vicepresidenta en ese momento, si no recuerdo mal, todavía estaba Pablo Iglesias. Sí. Era ministra de Trabajo. Y además, yo creo que con eso no solo está hablando mal, sino también hablando en mal de también Pablo Iglesias y el resto de los componentes. Porque ella dice que es que el resto del gobierno no hizo caso. Ella cuando habla que...
Se excluye ella sola. Ella sola
y el resto la tacharon de alarmista. Porque eso fue lo que entendí yo ayer y es lo que sigo entendiendo. Porque sigue hablando.
Te estoy entendiendo que tú apuestas porque esto es un proyecto personal de Yolanda Díaz donde ella quiere ganar preponderancia y desmarcarse del gobierno.
Sí, ya me lo dejó claro hace unas semanas cuando ella se desmarcó de que no era de ni este ni el otro. Es decir, me puse yo y voy a ser yo independiente.
Sí, pero estamos hablando del COVID. No estamos hablando del cambio climático, de que
el cambio climático es tan importante como el COVID, sí, negarlo en la evidencia y aquí está todo lo que está pasando.
Yo no estoy negando el
Flora, entonces tú la despedirías.
Yo no estoy negando el
cambio. Tú la cesarías ipso facto, ¿no?
Yo, vamos a ver, entiendo lo que está diciendo Patricia, ¿no? El COVID es muy importante y me parece que está jugando.
Estamos hablando de muertos.
Claro,
estoy hablando de llueve menos,
por supuesto. Y el cambio climático también está dando
muertos. Es muy importante, pero no tiene tanto.
No, pero vamos a ver, aquí está hablando, creo que se está enmarcando ahora cuando ya está la cosa
vacunada a la gente. Ya.
Sí,
no es lo mismo
entonces,
decirlo ahora, estoy de acuerdo con Flora. No es lo mismo decirlo ahora que decirlo en marzo.
Pero también dice mucho de ella. O sea, vamos a ver, también dice mucho de ella. Eres muy oportunista porque lo está diciendo en el momento que.
Para mí ha perdido.
Y segundo, ¿en qué lugar está dejando a tus compañeros de gobierno?
Mí me gustaba mucho Yolanda Díaz y lleva unas semanitas y ya con lo de ayer, pues yo lo siento, lo digo. Para mí ha perdido bastantes puntos.
Pero no
me
ha respondido. ¿Tú la cesarías?
Yo no lo sé, nunca he sido jefasa, así que no lo sé, pero...
¿Le hace bien al país tener un ministro de este porte en el gobierno actualmente? ¿Le hace bien al país?
Claro que no, con ese tipo de declaraciones para nada, porque primero, ¿en qué lugar deja al gobierno? ¿En qué sensación de unidad?
Al resto de todos sus compañeros, absolutamente de todos y de todas.
La imagen que se da exterior es que cada uno va por su cuenta... Que yo también ya lo pensaba, de todas formas, independientemente de esa declaración.
¿Si había alguna duda?
Pero a mí ya me lo ratifica, ¿sabes?
Y a ver quién gana, ¿no? Es como un juego. Y yo no lo, vamos, yo sí lo sé.
Y en segundo lugar, están jugando con información que usan según con interesa. Unos tienen la información, otros no. No hay comunicación. Hay divisiones internas, que ya sabíamos que hay al hacer un grupo de una unión de muchos partidos, pues cada uno vela por sus intereses, pero que en un mismo partido, a su vez, tengan esas divisiones. Al final, yo creo que eso es lo que menos necesita este país en este momento.
Dejamos aquí el tema, ¿les parece?
Sí.
Decepción absoluta. Mañana hay un reportaje en El Mundo, yo lo voy a ver. No soy la típica mujer progresista.
De todas maneras, yo creo que ni ella es la típica mujer del PP, ni es la típica mujer de coalición, ni yo la típica mujer del PSOE. Es que no somos típicos.
Gracias. Es que este titular a mí
gracias
me
al
toca...
cielo, somos todos diferentes.
Pero claro, es la titularidad.
Gracias, gracias. Sí.
Pero es un poco lo que decía Diego también, que es verdad que cada uno tiene su independencia, todos pertenecemos a... Te debes a un partido con una serie de pautas y de normas, ¿no? Pero cada uno tiene su personalidad y su forma de gestionar, pero también el partido tiene que responder a ese tipo de imágenes que se están dando externas. No puede pasar sin pena ni gloria una declaración así de una vicepresidenta del gobierno.
Pero el partido, pues su partido ya lo hará.
Sí, no, sí, no sí, sí. Con eso tiene, digo, pero creo que...
Yo lo digo por la parte de izquierda.
Pero se debería tomar medidas.
Yo me considero una mujer de izquierda y no sé qué es típica mujer de izquierda.
Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Cómo una persona progresista, que se considera progresista, dice la típica progresista? ¿Ya estamos con las etiquetas?
Sí, claro.
Ya estamos con las etiquetas. Si tú eres progresista, yo no. ¿Cómo? ¿Por qué no?
Porque a lo mejor hay quien me considera a mí que no soy típica, pues porque tengo una serie de valores que no encajan con ciertas personas de izquierda, pero sí, que pero, creo que la izquierda es amplia, tiene, como todo lo demás, y típico,
por supuesto,
que es típico.
No pensamos todos.
Que decimos, bueno, okay, estoy de acuerdo con Flor a mí.
Esa frase, yo no he visto ni la entrevista. Por eso estoy hablando de la frase. Y la foto y demás. Pues,
pero que vamos a ver, la política ha evolucionado, ya ni siquiera hay vitolas de izquierda o de derecha, que no hay ni una vitola para medir quién es de izquierda y de derecha. Eso está súper fuera de lugar y anticuadísimo esa expresión, muy anticuada. Y lo que genera, y vuelve a generar otra vez divisiones, lo que decimos, a buscar posturas extremas en la política, de seguir, o eres de como de izquierdas con las señas que ella considera que son típicas, o de derechas con las que considera que... Para nada. Y lo que siguen haciendo es sembrar, volvemos a decir, los extremos, que la gente siga posicionándose en los extremos.
Porque si
cosa que veo yo muy peligrosa.
No lleva un pañuelo palestino, por ejemplo, yo tampoco, me gusta mucho, tengo el mío desde mi juventud.
Pero eso
no
indica que sea de izquierda.
Sí, eso es típico.
Yo también lo tengo, fuera típico,
y
soy de derecha.
Y no creo que sea típico. Yo por poner un ejemplo.
Eso no tiene nada que ver.
No sé, me parece totalmente desacertada esa frase.
No, y la falta de lealtad a un pacto de gobierno que tiene, es lo que yo veo lo peor.
¿Y no les preocupa que esto sea una figura emergente en la política nacional, en el sentido de que la sociedad, esto que estamos hablando en esta mesa, yo creo que la mayoría de la sociedad lo piensa, pero como esta es la tendencia, la corriente de opinión que está ahora de moda...
A mí me entristece. ¿Eh? A mí me entristece, te soy sincera, porque me gustaba Yolanda Díaz, me pareció una figura positiva para la izquierda y la mujer, pero bueno, creo que ha tenido unas cosas desacertadas, y no es de mi partido, pero creo que ha tenido ahí unas cosas desacertadas, y a lo de ayer para mí colma un poquito el vaso.
Yo creo que esto es abriendo la cajita, cuando saque más cosas habrá premio.
Pero me preocupa, mira, yo es que soy una persona muy centrada y me gusta que haya un abanico de oportunidades y que la gente cuando se enfrente a unas elecciones tenga donde elegir, ¿no? A mí, sinceramente, esta mujer no me desagradaba. A mí también me parecía la parte dulce de Podemos. Y me hacía esta gracia alguna de las cosas que hacía. Digo, pues tiene imaginación, tiene un spin doctor detrás que le está diciendo cómo hacer las cosas. Y este movimiento que ha hecho ahora, a mí lo que me preocupa de verdad es que la sociedad española lo compre. Porque aquí en esta mesa estamos criticándolo desde tres puntos de vista, desde cuatro, pues yo me incluyo también en la crítica. Cuatro puntos de vista diferentes. Y sin embargo, este movimiento no ha sido casual.
No.
Alguien le ha dicho, vamos a hacer esto, que vamos, y están buscando réditos electorales, eso lo ha dicho Flora y comparto con ella, están buscando su hueco y se ve, ¿no? ¿Qué le pasa a esta sociedad que estas cosas no las valora como estamos haciéndolo en esta mesa, sino que puede ser que sea positivo para la imagen de Yolanda Díaz? ¿Qué le pasa? ¿Se han quedado todos diciendo?
No, yo creo que porque
pasa como a mí.
Porque la gente al final compra lo que más se ve, o sea, a lo mejor sin un pensamiento demasiado crítico, sino lo que es más visible, y al final ahí lo que está haciendo con eso es anteponer su marca personal a sus siglas de partido, el ego, lo que hablábamos siempre, ¿no? El ego de las personas, de llega un momento que vas teniendo cierta capacidad de decisiones, cierta visibilidad, y tu ego está por encima de lo que al principio a lo mejor te movió para entrar en la política.
Estoy de acuerdo totalmente.
Y
el ego es un mal consejero.
Y luego que se ha vendido muy bien, que es lo que hay que saber hacerlo también.
Y respecto a la sociedad, yo creo que es que estamos viviendo una sociedad que se queda, que vivimos tan deprisa, que nos estamos quedando con los titulares. Y yo lo confieso, yo no he leído la entrevista, tendría que leerla toda para poderme hacer. Yo estoy hablando de la frase, ¿no? Pero nos quedamos con el titular, y a partir de ahí, entonces, el titular que se decida sacar, bien, porque el de prensa o el periodista o la persona quiera dar ese titular específico dentro de todo lo que hable, La sabemos perfectamente que es que la sociedad se está quedando con titulares porque vamos deprisa. Lees el periódico, lees lo que sale en portada.
Eso, compras lo que más se ve.
En Facebook, todo. Entonces, no lees las noticias. Fotonoticias cada vez más cortitas hacen los hacemos los ayuntamientos, ¿no? Porque sabemos que no lo leen.
Y
fotonoticias. Entonces, vivimos una sociedad de la inmediatez y de la rapidez. Entonces, eso se sabe y se está trabajando mucho en eso la gente que conoce la publicidad y todo. Y lo estamos pagando. Yo creo que
es una buena venta.
¿Dónde estamos llegando? Que la
y sobre todo, sí, hay que trabajar e incentivar eso, el pensamiento crítico. La gente se traga y se consume todo lo que ve sin a lo mejor contrastar, porque venimos un ritmo, nos llega tanta información que no te da tiempo en contrastar algo.
No,
entonces la gente se queda con lo primero que llega y lo
tampoco,
más presente que tenga.
No interesa contrastarlo. Claro.
Es un ejercicio también duro, porque hay que decirlo, es duro de que porque tú ves una cosa y lo primero que te llega es ¡fum! Y te llega además de una manera impactante de el titular, la foto, y tú misma a veces dudas y tienes que investigar y dices, ay Dios, pero si esto es falso, pero lo primero que te llega,
si te llama la atención, o si te choca con tu manera de pensar,
te llega las tripas, porque
claro, porque mueve las emociones.
Si te lo comes bien, es decir, si te gusta lo que has recibido, no investigues.
Bueno, no,
si te gusta, te lo comes.
Si te interesa,
pero si te llama la atención, dices, esto no me lo acabo de creer, pero como sea de tu opinión, sea de tu manera de pensar. Y esa es la historia que ha usado Trump para ganar las elecciones, la venta de información del Facebook. Sí. Esto habría que legislarlo, tendríamos que hacer una protección, habría que dar un curso intensivo a los chicos de la ESO, porque esto es peligroso, ¿eh?
Yo creo que habría que trabajar en la educar, por supuesto que sí.
Claro,
tenemos que ver, hay que procesar toda la información.
Con el bullying, a un niño lo llaman gordo, le sacan una foto, lo pasan en todas las redes sociales, gordo, 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 y ese niño tiene bullying.
Que en nuestra época era diferente.
Y solo una foto porque alguien dijo
y existía, ojo. Existía el bullying. Lo que pasa que es lo que dice también Patricia.
Yo el bullying de aquella época era gafita cuatro ojos, capitán de los piojos. Era lo más grande que yo le he dicho a un niño.
Pero se quedaba en tu aula. Se quedaba en tu aula. El problema de ahora...
Y el profesor te enteraba y te daba.
Claro, porque el problema ahora es las redes sociales mal utilizadas y que tú sales de clase y cuando sales llegas a tu casa ya lo sabes. Tu instituto, el otro instituto,
y aparte que puedes hacer montajes de fotos que puedes hacer.
Y luego, aparte de lo que tú estás diciendo, Flora, es trabajar la autoestima también y la educación en valores. Si tú al final te empoderas y tienes una autoestima. Y hay una carencia enorme de ese tipo de valores en la sociedad y en las nuevas generaciones.
Y se está trabajando también el tema de no etiquetar. Porque a mí eso también. Yo es que tengo la suerte de tener hijos de 27 a 13. Entonces, tengo de todo. Y ahora mismo, lo que más me preocupa, lo que he visto que ha cambiado radicalmente y se está agarrando firmemente a los chavales, es etiquetar a las personas por cómo lleva el pelo, por cómo va a estar vestida. Es decir, hacen un prejuicio en base a la imagen. Tú eres de esta manera. Tú eres lesbiana porque llevas el pelo corto. O tú eres... No, de verdad. Es decir, que...
Pero esa etiqueta también existía en nuestra generación.
No. De 27 a 13 hay una diferencia infinita.
Yo creo que sí existía, porque tú decías...
Se está encasillando.
Total.
La queremos vender en un corral.
Sí. No, las personas necesitamos etiquetar. Porque es nuestra manera también de defendernos. Tú necesitas, primero que nada, cuando conoces a alguien, etiquetarla. Porque ¿cómo sé cómo la tengo que tratar? Mi madre, estoy hablando de la psicóloga.
Sí, total, porque...
No. Pero que eso es tendencia natural.
Es una cosa nuestra, ¿no? Lo que pasa es cuando se hace una utilización extrema o cuando eso ya pasa a mayores, ¿no? O cuando es malo personalmente, porque si etiquetas después no tienes la posibilidad de... Pero el problema es que cuando se utiliza negativamente no hacia ti, sino hacia el resto, ¿no? Y etiquetas...
Es que ese es el problema.
Y la etiqueta... Pero
porque
eso siempre se ha utilizado.
Sí, decir, oye, que
se ha conseguido que
mal.
No se etiquete en las enfermedades, en diversidad funcional, en las enfermedades mentales. Se está trabajando mucho en los centros educativos, y tú lo sabes, para que no se etiquete, y los mismos docentes intenten no etiquetar a los niños. Pero claro... Se ha avanzado mucho en esas etiquetas, pero creo que se han ido quedando las etiquetas de toda la vida, que además han ido creciendo, ¿no? Porque las redes sociales no ayudan.
Es que es eso. ¿Sabes lo que pasa? Que también, por mucho que te eduquen en el colegio, si luego la sociedad y tu entorno, el resto del día, te impone precisamente
un
pensamiento de etiqueta, porque tú decías, ¿no? Tú decías que tendemos a etiquetar, y es verdad que los seres humanos tienden a etiquetar, pero eso no está bien. Al final, cuando tú conoces a una persona, no tienes por qué precisamente colocarlo en ese corral de forma intuitiva.
No lo colocas. Lo que pasa es que tú tienes que ser flexible y saber que eso es una cosa provisional para saber, porque yo te veo
bien.
Y digo,
por ahí me gusta.
Ay, ¿cómo la trato?
Sí, es verdad.
¿Sabes? Entonces,
y luego vas moldeando la...
Pero después yo tengo que ser flexible. Claro, y claro. Eso es la idea. Y, oye, yo soy que... flexible. Ay, pues es más simpática. Se le puede hablar esto. Todo, ay, mira, tiene un sentido del humor. Entonces, voy cambiando esa etiqueta, voy reestructurando mi mente. El problema es cuando...
Y el tema es que todo tu entorno se te impone con etiqueta. Un ejemplo, la declaración que hizo ella, y no por volver al tema de inicial, sino como ejemplo que vimos justo hoy hablamos, el de yo soy la mujer típica de izquierda. Ya, eso es una etiqueta que tú estás imponiendo.
Hombre.
Entonces, y como eso multiplicado por 1,000,000 todo el día, en cualquier formato que tú veas, en cualquier medio de comunicación, en tu entorno más cercano. Entonces, eso es
la
muy complicado porque al final...
de género.
Pero la etiqueta...
Porque tú eres hombre, tú eres mujer, tú te tienes que comportar así y tú te tienes que comportar... A mis hijos no pueden llorar. Una desgracia.
Eso son etiquetas. Hombre,
es una etiqueta muy grave. Una etiqueta que además etiqueta y le dices una... va más allá, ¿no? Entonces, no. La sociedad tiene que saber que... Y todos tenemos que ir a por eso, de que no tenemos por qué estar dentro de unos rangos y cómo te tienes que... Porque la etiqueta al final lo que tiene es eso, que te tienes que comportar así y solo así. Y cuando rompes
porque te
eso,
la ponen.
Claro.
Y además, pero una cosa también importante, que le estás prejuzgando a una persona sin darle la oportunidad de conocerla. Es decir,
eso es
la primera impresión eso, siempre... Y hay que, yo educo, intento educar mucho a mis hijos. Cuidado con la primera impresión. Eso es un sentimiento de supervivencia, decir, uff, este me encaja con mis energías o no me encaja. Pero no puedo ni entregarme a la amistad con una persona por la primera impresión, ni me puedo entregar a la enemistad porque no me cae bien. Y sobre todo, no calificar a las personas al principio de la relación.
Pero todos nos hemos equivocado.
Claro, pero
no, es que yo
hemos abierto a uno, después nos haya hecho...
Pero por suerte, porque eso también es una enseñanza.
El papá es el mismo, pero la educación está cambiando. Es decir... Lo que quiero decirte es lo que yo aprecio, ¿no? Es decir, yo soy el mismo, es un poquito mejor porque la edad te va mejorando, pero el entorno educativo es diferente.
Sí.
Es decir, tienden los chavales desde muy temprana edad a tributar... A mí me llaman, por ejemplo, me llaman, tú eres Cayetano, o tú eres Choni, o tú eres... no sé, tienen mil etiquetas para... Y los clasifican en corrales. Y después...
Bueno, eso lo hemos hecho siempre de jóvenes también,
¿cuántos?
¿Eh?
¿Cuántos?
Sí.
¿Cuántos corrales? ¿Cuántos?
No, menos ahora,
ahora hay más, ahora hay redes menos. Sociales, nosotros ahora tenemos redes sociales.
Interactuamos porque jugábamos un partido político, partido de fútbol, y dos nos peleábamos al matar.
Y dos canales de tele, no teníamos 25.500.
Ahora hay ahora. No sé cuántas etiquetas para clasificar a las personas.
¿Y no te enteras de la mitad? Porque no te
pero sabes
de
qué va.
Pero sí es verdad, de primera impresión muchas veces conoces a alguien y lo miras y dices, pero qué antipático,
pero
que te voy a tragar yo esto. Y luego te
pero eso es una enseñanza. Pero muy bueno que pase.
Es una etiqueta mental tú sola, ¿no? Vas a decirle, es que antipática es Delia y todo el mundo antipática Delia que
claro, ese es el problema. Que tú lo que tú
donde va Vicente va la gente y van todos en correr.
Exactamente, que tú transmites tu etiqueta y intentas imponerse al resto y ya de antemano cuando te van a conocer ya
eres antipática.
O te juzgan sin saber.
Y esta es mi tribu, va a favor mía y esta es mi tribu y van en contra mía. Es decir, simplemente porque pertenezco a corrales diferentes.
Entonces somos borreguitos, no somos personas.
Es que esa es la preocupación que digo yo de que el sistema educativo, algo está fallando. Porque esto no lo están detectando. Se detectó el tema de igualdad y se está trabajando muy bien. Pero este tema no se está trabajando todavía.
Pero porque es complicado respecto a antes. Antes la educación era familia y los centros educativos.
Otro milón.
¿Cuál es el problema ahora? Que entre los centros educativos y familia hay una cosa que se llama las redes sociales, porque tienen el móvil todo el rato. Incluso en la familia, en la casa. Entonces, ahí hay una educación que está soterrada y que todos la vemos, pero no sabemos la inmensidad de páginas, inmensidad de contactos, inmensidad de chat, que no sabes con quién chatea y que le viene. Y esa educación es más fuerte y más inmediata que lo que pueden ser los centros educativos y la familia. Los valores que tú les impones desde pequeños están... Pero ahí hay una cosa, que si no están bien instaurados, si antes te decían, ay Dios, qué miedo con el amigo que tengas o que se cruce alguien,
sí.
Ahora no es una posibilidad que se te cruce en el camino un mal amigo o una mala amiga y te tuerza. No, es que ahora son muchísimas posibilidades porque están aquí en la mano un montón de personas y de influencia.
Pues también son falta de diálogo en las familias, ¿no? Porque
pero,
yo no tengo hijos.
¿Tiempo?
Pero,
¿dónde está el tiempo para dialogar?
No, pero es que
yo este sábado voy a dedicarle el día a una hija mía, el sábado.
Yo tengo conocido que los niños vienen y los sueltan, le dan tablets para aguantarlos, para que se callen, le dan las tablets, ¿no, chicos? juega con ello.
Pero vale, no es falta de comunicación. ¿Sabes lo que pasa? Sí, que cuando llegamos a una edad, recuerden que cuando llegábamos a los 12 o 13 años, papi y mami dejaban de ser los reyes del mambo y ya empezabas a valorar más lo que decían tus amigos. ¿Te acuerdas?
Y no quieres que lo dejen y en la puerta del reyes, instituto.
Y ahora ni esos amigos beso. Los tienes en la mano. Y cuando tú vas a discutirle lo que dice el móvil, tú le dices, eso no es verdad. Tú tienes que pensar y le quieras instaurar el espíritu. ¿Sabes? Yo sé que les queda algo, pero ¿cómo me van a dar a mí la razón? Que soy su madre.
Por
supuesto, la razón la tiene el móvil, ¿no es verdad? Que tú sabes, tiene la misma.
Pero esas son etapas que pasan.
Claro, pero es súper peligroso.
Y te discuten de igual a igual con el móvil en la mano.
Bueno, y a todo lo que
a los 20 vuelves con tu padre y madre.
Más o menos, más o menos.
Yo 20 y algo.
Es una etapa muy
importante. Y a todo lo que tú has dicho también, que sumar otro aspecto, que es la importancia que con el cambio de la sociedad que se le ha dado a la imagen y la repercusión que tiene la imagen, no en tu entorno más cercano, sino en ámbitos muchísimo mayores. Entonces, esas etiquetas también se corresponden con una imagen. Si al final la sociedad valora mucho más la imagen que tú tengas y la proyección de esa imagen es mayor precisamente por los dispositivos, imagínate, eso es como un multiplicador de ese efecto mayor. Porque tenemos que reconocer, bueno, y yo somos generaciones distintas, pero cuando yo era pequeño, joven, la imagen no era tan importante, la imagen no era tan importante como ahora. La gente se preocupa un montón de la imagen. Que tú tienes y que proyectas porque tiene mayor repercusión, porque llegas a más sitios. Hombre, y en los jóvenes
ahora,
igual, ahora, y en los niños
ahora
pequeños.
Son todas imágenes, ¿no? Ahora
claro.
Fotonoticia.
Pero al final, una etiqueta es una imagen.
Fotonoticia.
Sí,
la clave.
No, pero ya en un perfil de WhatsApp o en el perfil del móvil, ya tienes una foto. Sí. Y por supuesto, la foto tiene que estar estupenda o estupenda.
O un gatito.
No puede salir,
o un gatito o un paisaje.
Y una etiqueta lleva correlacionado una imagen al lado.
Una imagen, sí.
Entonces,
sí,
todo está vinculado.
No vende.
Este tema daría para mucho, pero yo, fíjate, se está acabando la tertulia y quería hablar de un tema, no sé si les apetece o no, pero a mí es una cosa que en Canarias, gracias a Dios, todavía no es un problema social grave, pero el movimiento Ocupa en Barcelona sí es un problema grave. Y yo no sé cómo mirarlo, porque como todos los problemas de este país tienen una parte y una contraparte, ¿no? Un peso y un contrapeso. El tema de la vivienda es un tema complicado, pero ¿esto soluciona algo la vivienda del movimiento Ocupa o lo agrava? Porque yo veo que no hay solución ninguna.
Lo agrava.
Y lo que está pasando en Barcelona, que ya es un reclamo internacional para el movimiento Ocupa.
Falleció un matrimonio.
Una familia.
Una familia entera, pobrecito.
¿Llegará ese problema a Canarias o al ser un tema turístico? Que Barcelona también lo era, ¿eh?
Cataluña era
no sé cómo tratar este tema, sinceramente.
Era la comunidad que más turistas tenía en toda España. Llegaban millones, pero vamos, superaba con creces a Canarias y somos Canarias y Baleares. El problema es que las cosas fáciles no son. Es verdad que hay que dar vivienda, sí. Aquí se están sacando viviendas. Ahora ha sacado este gobierno, por lo menos en todos los municipios, se han dado solares para hacer vivienda. No sé cuándo lo harán, si lo harán de aquí a final de...
Hay 7.000 demandas de vivienda y en Tenerife este año grave, no hay ni un euro para hacer vivienda.
Sí.
No, pero están
no, pero
los solares.
Se presupuesta. Sí, hay presupuesto.
No, pero estaban.
Hay más demandas. Es que por eso lo digo. Digo, hay más demandas que ofertas.
Sí. ¿Y tanto? Sí.
Hay más demandas de vivienda social que oferta de vivienda social. Con lo cual, lo que no quiero es que a nadie se le ocurra decir, a ocupar. Que en Canarias todavía no es un problema.
No,
existe,
no.
Ocupas, pero no es un problema.
Pero hay muchos edificios abandonados. También se
pueden
comprar.
Mira el líder. No, puede ser un movimiento de ocupación.
El líder es que tiene otro problema.
Ya, pero que no tenemos, que no tenemos localizado. Es que Barcelona es extendido, es que hay barrios completos.
Pero
es que
ADA sería el movimiento ocupado.
Pero
ADA, el movimiento ocupado no va líderes.
No.
ADA Colau lo fomentó también, la ocupación. Y eso también se le ha virado en contra, ¿no? Y además son edificios que la gente se te ocupa.
Pero no hay legislación, Patricia.
No
hay legislación para proteger la propiedad privada, no hay legislación para...
Yo creo que tienes que hacer dos a la par. La de la vivienda la tiene que ser porque es el derecho a una vivienda digna. Y mientras estás legislando bien la de la vivienda y dando respuestas, tienes que legislar también lo otro, ¿no? Entonces, creo que las dos tienen que ir a la par. Tú no puedes, por ejemplo, legislar fuera de ocupas y tal y no darle respuesta a esas personas, ¿no? A las personas que de verdad lo necesiten.
Eso
después
es
hay otra que bueno, pues es guay. Vamos a ver, yo...
Que ocupan...
A lo mejor es políticamente incorrecto, pero soy del puerto de toda la vida y sí he visto pues extranjeros que vienen aquí en plan hippies y en plan y que sabes perfectamente, y porque además te lo decían, que y no tienen que ser todos, a lo mejor que han sido uno o dos, y yo estoy generalizando, no quiero generalizar, por Dios, pero que era como, es mi etapa de mi vida en Alemania, en Inglaterra, en Suiza, me está esperando mi chalet, mi empresa de mi padre, pero me voy a pegar dos añitos aquí en la playa, tirado en la furgonita y tal, y vivo así, ¿no? Que no se hacían ocupas, pero que han venido así. Y entonces, también es como una edad y que puede hacer, no, bueno, voy bohemio.
Tú no te pasas por la cantidad de cuevas
y en el sur.
En el sur ocupadas, en playa, te lo digo porque tengo conocimiento. De hecho, no, y las he echado a gente que he tenido que ir con, porque tenía una obra en esa zona. Y la gente tenía wifi y los tenía en B&B. O sea, se alquilaban.
Noche, las cuevas.
Las cuevas. Sin baño, te lo prometo, en los abrigos.
Y, yo he visto y en B&B cosas que no me cabían en la cabeza.
Pero era como 5 euros la noche y dormías en una cueva en el suelo. Sin baño, lo que tenías era el mar. Y se ve, y lo hay, y lo quita, y al día siguiente están otra vez. Y vuelven a quitarlo con un despliegue de guardias civiles y Policía Nacional, y al día siguiente vuelven a estar otra vez.
Y ahí está, pero esa no es gente que tenga pero necesidad tiene
wifi,
de una vivienda.
No, pero tenía wifi
hay de todo también.
Tenía hasta wifi, ¿eh?
Eso no, sí, pero que están los ocupas, que es como por decisión, pues porque es un momento de mi vida, que a lo mejor son los menos. Y después están gente que de verdad tienen un problema de vivienda y casi se ven abocados a entrar en una que ellos ven vacío.
Y utilizan al movimiento Ocupa con las mafias de ocupación, con los canon para entrar en viviendas, con la gente que organiza negocios en torno a esto.
Y que tienen hostigadores. Te lo digo porque el chalet al lado de casa de mis padres.
¿Pero qué impide que ese problema se intente legislar?
Y al final lo pudieron quitar por los niños.
¿Qué es lo que impide que ese problema se intente regular?
Porque no tienen solución para dónde ponerlo. Porque yo estoy segura que
todo tiene solución.
Sí, claro. O sea, creo que es lo que comentaba un poco Flora, que es un problema bastante transversal, el de la vivienda y una deuda pendiente de, da igual la sigla política que ha estado gobernando, para poner al final el punto sobre la I y dar solución. Porque es el problema de los ocupas no lo puedes ver de forma individual, sino, como bien decía, hay distintos perfiles de ocupas. Hay gente porque le gusta ese estilo de vida y así lo hace, y gente que realmente es por una necesidad. La gente que es por una necesidad a lo mejor es porque tenemos unos alquileres demasiado altos, la gente no se lo puede permitir, o unos sueldos demasiado bajos. Sí. Llegar a una vivienda es muy complicado y además cada vez se está subiendo. Entonces, otra pata que hay que trabajar, la regulación de los precios de alquiler, porque cada vez siguen subiendo y no se lo puede permitir. Luego, gente que independientemente de eso, por circunstancias, no lo puede hacer tampoco, pues tener una oferta de viviendas sociales para esas personas.
Sí. Ese es el tema.
O sea, hay que trabajar muchísimas, porque no se puede mirar el problema de forma aislada, sino hay que empezar, por así decirlo, la casa, por los cimientos.
El alquiler no lo puedes regular porque cada uno, que si es propietario, puede poner el precio que da la gana.
El alquiler social, sí.
Si hay viviendas de protección oficial. Una cosa más, lo que dice Delia, lo que ya hablamos aquí, porque aquí estuvimos una vez hablando ya de la vivienda y hablamos de otra cosa también importante, de que trabajar para vivir, de que el sueldo, que es triste que haya gente que esté trabajando y su sueldo no le dé para vivir. Hay muchas cosas que hay que regular y que la sociedad al otro resto de la sociedad.
Y luego bajar el
paro. Ese tema es para decir, todos los partidos políticos nos vamos a sentar, vamos a hacer un monográfico y por fin
que le debemos
vamos a dar
una parte de la sociedad. Que cada vez tenemos la suerte de tener un sistema público fuerte en educación, en sanidad, y que por lo menos se le da respuesta en ese ámbito, ¿no? Porque si viviéramos en otro país, por muy adelantado que esté, no le responderían sanitariamente ni educativamente, y nosotros tenemos la suerte de vivir en un país que tiene eso.
¿A ustedes les gusta investigar en la historia?
Sí, sí,
les gusta. Les propongo yo para la semana que viene, si vienen las tres igual.
Nos vas a mandar tarea con todo lo que tenemos.
Sí, sí, sí. Hay cuatro días.
Menos mal que la próxima semana vengo yo, ¿no?
No, hay texto y hay internet chat, hay de todo. Lean sobre el Ministerio de la Vivienda de los años 50 en España.
Hizo un montón de vivienda social.
Lean. Y extraigan el momento histórico y digan, ¿esto es aplicable en el siglo XXI en España?
Hizo muchísimas.
Y lo vamos a flipar. Seguro. Yo tengo mi propia opinión. Pero si le quitas el yugo y las flechas a los papelitos de vivienda de protección oficial de los años 50, la reconstrucción que se hizo en este país, quitémosle la ideología.
Era más que necesaria también.
Claro, por eso, es decir, era muy necesario. Vamos. Pero conceptualmente, el Ministerio de Vivienda de aquella época, ¿podría ser aplicable en el 21? ¿En el siglo XXI? Vale, le dejo tarea.
¿Sabes el problema? Que no existía la especulación como existe ahora.
Por eso digo que sería.
Ese es el problema también.
Pero
un
bueno,
gran problema.
China tiene una dictadura de otro lado y hizo algo parecido a lo que hizo Franco aquí con una dictadura del otro lado.
Pero a lo mejor por eso, porque hace un puñetazo en la mesa y te come la especulación. Sí. Que
donde más millonarios en el mundo están en China.
Exactamente.
También.
Flora, un placer haber compartido un ratito de radio contigo. Para acabar además la semana.
Delia, que hacía tiempo no te veía, pero me gusta siempre compartir contigo.
Yo vengo cada tres viernes, me toca, estoy siendo puntual a mi turno.
Tres son muchos.
No me he caqueado ninguno, ¿eh?
Tienes que hacer algo en la rotada. Oye, por cierto, felicidades por recibir el honor de haber sido concejal. Tú y tu padre, le mandas un recuerdo.
Sí,
muy
sí.
Buenos recuerdos de tu padre y me gustó verlo juntos.
Muchas gracias.
Fue bonito.
Patricia Fernández.
Con
que deje usted de sacar a la gente de sus cuevas, hombre. Déjelos en las cuevas.
No, yo no fui. Ley de Costa, Madrid. No fui yo.
Ahora, bueno, vamos. Otra melón. Ya veremos cuando venga eso, que todavía no ha llegado a Canarias. Ya llegará. No, pues pase buen fin de semana.
Igualmente.
Bueno, hasta luego. Gracias.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray. En Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Despedimos la semana con Spandau Ballet y un temita de los años 80 maravilloso que se llama Communication. Recordarles que José Reyes siempre está al frente de todo y que volvemos no el lunes, sino el jueves. Buen fin de semana. Yeah.